Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 18 de octubre del año 2023 y hoy hay un punto de inflexión en el conflicto entre Israel y la banda terrorista de Hamas. ¿Por qué? Porque ha habido una matanza terrible en un hospital de Gaza, el hospital Al-Ali. Al menos van ya 500 muertos entre enfermos, entre víctimas de anteriores bombardeos, personal sanitario y todo tipo de público que habitaba en ese hospital. En un primer momento se contempló que había sido un bombardeo israelí con toda seguridad, puesto que era probable que debajo de ese hospital hubiese un puesto de control, un puesto de organización Hamas. Pero el cruce de acusaciones deja en entredicho cuál es la autoría de este desastre. Israel acusa a Hamas de haber disparado un cohete fallido que ha caído por accidente o por error en ese hospital. Y lógicamente todo el pueblo palestino acusa a Israel de haber bombardeado buscando ese objetivo encubierto debajo de un hospital de Hamas. En cualquier caso es un disparate que ha causado ya 500 muertes más, sumándose a la incontable cantidad de fallecidos que está habiendo detrás de los bombardeos ocasionados por el atentado, el ataque terrorista de Hamas del pasado sábado, que hace tan solo 10 días que todo esto empezó y nos inunda, y nos sigue inundando y nos seguirá inundando. Insisto que será un punto de inflexión porque entra en una nueva dimensión a consecuencia de este ataque o este accidente o esta matanza, en todos los casos, en el hospital Al-Ali de Gaza. La nueva dimensión es imprevisible. Puesto que la respuesta de Irán ha sido inmediata y dice textualmente que su tiempo se acabó, no sé si como una advertencia de que va a intervenir en el conflicto armado, están produciéndose altercados y disturbios en poblaciones, en naciones árabes y en naciones occidentales, en protesta de lo acontecido, y además Hezbollah llama a un nuevo día de la ira irrepetible. La unidad de los países árabes parece que es una realidad en contra de la postura israelí, y todo esto se va complicando de una manera bastante, bastante complicada de entender. Bueno, de entendernos, de analizar, porque en cualquier caso, en cualquier escenario que uno pueda prever, las cosas no pueden ir solamente más que a peor. Insisto que las acusaciones son cruzadas y la autoría del lanzamiento del misil que ha causado esta matanza no está del todo clara. Cada uno que piense lo que quiere. Lo que está claro es que hay una condena unánime de manera internacional a todos los niveles. Preocupante la situación que adquiere o la dimensión que adquiere el conflicto israelí Hamas. A todo esto, Biden tenía previsto viajar hoy a Israel y lo mantiene ante medidas o entre excepcionales medidas de seguridad. Pero sí se ha suspendido la segunda parte de su viaje a Oriente Próximo y va a suspender su visita a Jordania, donde iba a reunirse con distintos líderes del mundo árabe, fundamentalmente con representantes del Estado egipcio, del propio Jordania y además con la autoridad palestina. Y a todo esto, ¿qué pasa con la guerra de Ucrania? Putin hoy viaja a China, en medio de este conflicto de Oriente Próximo que está letargando, está echando una cortina de humo bastante complicada, pero una cortina de humo sobre el enquistado conflicto ucraniano, con los frentes completamente bloqueados, sin avances por uno y por otro lado, pero siguiendo el conflicto armado y siguiéndose la generación de muerte. Entre esta situación, todos los estados de la Europa democrática, de la Unión Europea, suben sus estados de alarma, sus estados de alerta, su nivel de alerta terrorista. En España ya estamos en nivel 4, en Francia no pueden subir más, están en nivel 5. hay una auténtica confusión en las calles francesas, hay amenazas de atentados por muchos sitios. Bruselas ha bajado un poco después de haber conseguido abatir al presunto autor de la muerte de los dos aficionados suecos, pero la alarma es muy importante. Además, ya estoy que sumarle que el primer ministro de Interior ha acusado al exmadridista Karim Benzema de participar de la organización Hermanos Musulmanes, haciéndolo o vinculándolo a movimientos terroristas de la causa palestina. Todo esto viene a sumarse a la situación internacional y la tensión se masca. Y sobre todo, insisto, en que un análisis objetivo de lo que está aconteciendo es bastante difícil de hacer y desde luego no se acertará en ninguno de los casos. Todo esto es más complicado de los que algunos intentan simplificar con análisis geopolítico, que a mí, pues, por desgracia o por suerte, no me convence ninguno. Aquí hay un totum revolutum bastante importante y difícil de analizar. El que lo tiene fácil es el gobierno de España, porque el ministro Álvarez cerró ayer la crisis con la embajada israelí, con la representación diplomática en España, que se había quejado de la posición de algunos ministros del gobierno de España. Insisto que el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, ha cerrado esta crisis con unas declaraciones donde desautoriza claramente a la parte de Podemos que forma el gobierno de coalición. La señora Belarra, lógicamente, ha salido una vez más a recordarle al Partido Socialista que el gobierno es de coalición y que ellos forman parte, inexorablemente, del gobierno de España, con lo cual se reafirma en sus declaraciones anteriores, que no las repite, pero dice que se reafirma. Y desde luego esto queda claro también que el gobierno de coalición no pasa por sus mejores momentos y la revalidación de un posible gobierno después del debate de investidura donde participe Podemos va a ser más que complejo, por no decir imposible. Con lo cual esto también abre la posibilidad de que la investidura del señor Sánchez se le complique aún más, ya que esa amenaza de Podemos de que quería ministro en el próximo gobierno de España pues va a estar cada día más lejos después de esta postura. Incomprensible, sinceramente creo que es incomprensible por parte de Podemos. No es el momento de hacer este tipo de declaraciones ni de hacer este tipo de pulso a un gobierno de España que está, de alguna manera, por no decir de una manera clara, debilitado en su posición de presidencia temporal o de turno de la Unión Europea. Yolanda Díaz, por supuesto, se desmarca de Podemos y se pone al lado del señor Pedro Sánchez, con lo cual queda claro que el futuro gobierno estará basado en una coalición existente ya entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, donde a Podemos se le mantendrá al margen o todo. Por lo menos eso es lo que parece. También Sánchez sale a la palestra dejando clara la posición del gobierno de España, apoyando la existencia de dos estados israelíes y no olvidando de que debe anunciar, y anunció, el incremento de las ayudas económicas al pueblo palestino en ayuda humanitaria. Además, reconoce que nuestro compatriota Iván Yarramendi es uno de los 250 secuestrados, exigiendo a Hamas su inmediata liberación. Bueno, pues está bien. Tenía que haberlo hecho antes, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Creo que la postura de Sánchez y el gobierno de España, conjuntamente con las declaraciones del señor Álvarez, han clarificado una situación que ayer en la tertulia hacíamos ver que no era clara. Por lo menos los que estábamos aquí sentados no teníamos claro cuál era la posición del gobierno de España como país. No sé si seguirá adhiriéndose a la postura de la Unión Europea, la mayoritaria, porque también hay algunos países que están ahí a medio gas, y firmará el acuerdo, pero bueno. Clarificadora ha sido la reunión del señor, bueno, la declaración del señor Álvarez y la comparecencia del señor Sánchez. Más cosas que les tengo que contar, porque la investigación del señor Sánchez se nos ha olvidado que está en el alero, que sigue en debate y en negociaciones. Ayer se reunió el comité de negociación, dijéramos, o de investidura del Partido Socialista para poner sobre la mesa pues los avances y los retrocesos en los acuerdos con las distintas fuerzas políticas y hacer una enumeración de las distintas demandas que son de verdad irracionales. Y hay algunas que son de, bueno, es que ya no saben qué pedir, ¿no? Imagino que serán parte de la cenificación de estas rupturas temporales entre algunas formaciones políticas que ya tenían acuerdos firmados antes de las elecciones y desde el día del recuento de votos. Pero bueno, esto es el postureo habitual al que nos tienen acostumbrados, el marear la perdiz para que los que intentar entender la política nacional, pues estemos más despistados que una piraña en un videro. Pero esto es lo que hay y esto es lo que hay que contarles. Hay una reunión, o hubo una reunión, donde ya se pusieron encima de la mesa las exigencias de las distintas formaciones políticas. Y a sorpresa de las sorpresas, Ahora no tienen prisa para el debate de investidura. El Partido Popular le pide que fije de una vez la fecha del debate, puesto que el 27 de noviembre está ahí tic-tac, acercándose peligrosamente. Y en el caso de que a esta fecha no llegáramos con el debate de investidura concluido y con el sí de las cámaras a la candidatura del señor Sánchez, tendríamos que repetir elecciones el próximo 14 de enero como pronto. Y a sorpresa, el señor Aragonés, que no viene a ver al rey, que no viene al Día de la Patria, al Día de la Hispanidad, que no viene a Madrid a nada que no sea a tocar las narices, pues viene al Senado. ¿Y a qué viene al Senado? A defender la amnistía y el referéndum en un debate propuesto por el Partido Popular para evitar el protagonismo del primer partido de la oposición actualmente y posiblemente también en la próxima legislatura y adquirir el protagonismo que les está costando trabajo obtener debido a que en este debate de investidura, en estas gestiones de la investidura de Sánchez, Esquerra Republicana de Cataluña, a la cual pertenece el señor Aragonés, está quedando en un segundo o tercer puesto, puesto que el protagonismo lo tiene claramente el señor Puigdemont de Junts per Cat. Así que nada, ante la sorpresa atónita de todo el mundo, incluidos los que convocaron el pleno del Senado para debatir la amnistía y el referéndum, pues el presidente de la Generalitat de Cataluña viene a Madrid a defender la amnistía y el referéndum en el Senado. Habrá que escucharlo y es sorprendente, pero apetecible. La verdad es que siempre es agradable ver a un líder catalán como el señor Pere Aragonés debatiendo en una institución como el Senado de España. Una noticia muy positiva y además ilusionadora. Europa ha llegado tan solo con la oposición de Hungría a un acuerdo para reformar el mercado del sector eléctrico. Insisto, con la única oposición de Hungría que se va quedando más solo que la una, puesto que en Polonia ya la transición de la ultraderecha a las democracias más liberales, los partidos más liberales y socialdemócratas, pues es una realidad. Hungría queda ahí como única potencia europea, como único Estado europeo, con un gobierno claramente de ultraderecha. El objetivo de esta reforma aprobada por la Comisión de los 27, que habrá que refrendarla en el Parlamento Europeo, es un gran logro de Teresa Rivera, o por lo menos eso parece, ¿no? Ha sido la gran valedora de este acuerdo, que yo creo que va a ser histórico, puesto que se puede conseguir, en el caso de que se defina perfectamente como parece que va a ser, esa reforma del mercado eléctrico que tiene como objetivo estabilizar los precios de la energía en los mercados domésticos y proteger a los consumidores de futuras crisis que ocasionen elevar los precios de las materias primas o de las fuentes de energía como el gas o el petróleo, dándole más importancia a otras fuentes de energía y fundamentalmente estabilizando ese mercado que hasta ahora era muy voluble y muy volátil. Así que muy buena noticia para todos los europeos y consumidores de energía eléctrica, porque probablemente en el año que viene tengamos una reforma del mercado eléctrico que nos evite los sobresaltos y las fluctuaciones del precio megavatio hora. Mientras tanto, aquí en Canarias, pues seguimos con lo mismo, ¿no? Salvamento Marítimo ya comunicó en la tarde de ayer el rescate durante la madrugada de más de 450 personas, pero en poquito tiempo después, dos nuevos cayucos llegaron a la Isla del Hierro, con lo cual se elevó el número a 613 en las últimas 24 horas. Estas cifras se van sumando y está siendo realmente alarmante, al punto de superar la cifra del año 2006 cuando estamos todavía en el mes de octubre y quedando todavía noviembre y diciembre. No son meses muy buenos para la mar porque ya empieza a haber más oleaje del que hay actualmente. Hay un mar perfecto para que los cayucos vengan y vengan, ¿no? Pero ya insisto que están a punto de superarse las cifras de la crisis de los cayucos del año 2006. ¿El Estado qué hace? Pues declara la emergencia migratoria. Otra emergencia. Y ya van cuatro. Ahora mismo estamos sumidos en Canarias en cuatro emergencias. La primera, la emergencia climática. La segunda, la emergencia energética. La tercera, la emergencia social. Y para colmo, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura también tienen declarada la emergencia hídrica. La verdad es que esto de vivir en un estado de emergencia por cuatro motivos debe afectar a la salud mental, ¿no? O pasamos ya del tema. Esto del estado de emergencia, una vez más, estamos hablando de que las políticas se hacen a modo Twitter, a modo red social, a modo poquitos caracteres, a modo vamos a asustar. ¿Qué sentido tiene declarar la emergencia energética, social, climática y ahora la migratoria? Esto es terrorífico, ¿no? No sé ustedes si vivirán con la espada de Damocles encima de la cabeza, pero el miedo en el cuerpo tenemos que tenerlo. Emergencia migratoria. Cuatro en Canarias. Cuatro. Y son pocas. Bueno, pero lo que Me estaba comentando por los pinganillos lo siguiente, y la emergencia económica, porque hoy conocemos los datos donde casi la mitad de los menores de Canarias están en riesgo de pobreza y de exclusión social. Repito, casi la mitad, casi el 50% de los menores de edad, no los MENA, que viven en casa de 5 habitaciones con 12 euros de gastos semanales para las Fantas y las Coca-Cola. No, los menores residentes en Canarias, nacidos o emigrados, nacionales o internacionales, pero que viven aquí. El 50% de los menores de Canarias en riesgo de pobreza o exclusión social. Es el último informe nacional donde destaca que cerca de 200.000 personas están al borde de la pobreza en las Islas Canarias, el 36,2% de la población. Y siendo las Islas Canarias, pues casi siempre tenemos medalla de oro o de plata, pero por abajo. La segunda por abajo en la tasa española. Solo por detrás de la comunidad extremeña, que tiene un casi 37%. Bueno, pues a todo esto, hay cosas que no cambian, ¿no? Las colas de la TF5 pues siguen ahí estando. Las colas llegan a la victoria every day. Bueno, pues el próximo martes se va a hacer una prueba experimento que puede ser resultar interesante, pero bueno, lo cierto es que si siempre hacemos lo mismo vamos a llegar siempre al mismo sitio, por lo cual se agradece que este tipo de cosas se vayan haciendo. Les cuento, el martes se va a habilitar un tercer carril en Guamasa, cerrando el enlace de la autopista del norte en este punto kilométrico. La medida va a ser solamente provisional y se aplicará entre las 7 de la mañana y las 8 y media durante un periodo de 8 días para analizar los resultados conjuntamente con el Ayuntamiento de La Laguna y valorar si conviene o no su implantación definitiva. Interesante. También conocemos hoy una muy buena noticia para el norte de la isla de Tenerife, puesto que AENA ya ha puesto en marcha la ampliación del aeropuerto Tenerife Norte dentro del proyecto de la propuesta de DORA 2, que son proyectos para ejecutar desde el año 2022-2026. ¿Y la puesta en marcha en qué consiste? Pues en sacar por 4,54 millones de euros y un plazo de 36 meses de ejecución el proyecto, la asistencia técnica y la redacción de esta reforma del aeropuerto Tenerife Norte, que lo va a revolver entero. El proyecto va a suponer una ampliación del edificio terminal tanto por la parte este como la parte oeste. Tiene una ampliación muy importante, casi multiplicar por dos la superficie actual, y además también diferentes actuaciones sobre la zona de aparcamientos, así como las instalaciones y el mobiliario necesario y la urbanización para que todo esto quede encajado en un nuevo aeropuerto del norte. Insisto que esto está dentro del proyecto, el programa DORA 2, que son para ejecutar del 2022 al 2026, con lo cual el plazo de ejecución del proyecto y la asistencia técnica, así como la redacción del mismo, es decir, obtener el documento para que se pueda licitar la obra, nos va a costar casi 4 millones y medio de euros, va a haber un plazo de casi 3 años, y después, posteriormente, se habrá que incorporar el presupuesto resultante de ese proyecto de ejecución al plan DORA 3, que está para los años 2027 a 2031. Las grandes obras tienen esta planificación a largo plazo. Pero es una muy buena noticia que se inicie ya, que se ponga en marcha, puesto que ya ha salido a licitación la asistencia técnica y la redacción del proyecto. Bueno, Canarias se convierte en la comunidad con mayor impacto en la evolución de su Producto Interior Bruto gracias a la aplicación de los fondos comunitarios de recuperación por la COVID-19. El archipiélago capta hasta el 15 de septiembre recursos con origen de la Unión Europea, incrementando nuestro Producto Interior Bruto en un 5,5% durante el año 2021. Y eso que no los gastamos bien, pero fuimos de lo mejorcito. De hecho, los datos ahí están. Somos de la comunidad autónoma con mayor impacto dentro de España y casi en la Unión Europea. 2.346 millones de euros que España en su conjunto consigue impactar en su PIB un 3%. Nosotros un 2,5% más que el resto, o la media del conjunto de España. Y bueno, antes hablábamos de los datos de pobreza en Canarias. ¿Cuáles son los motivos? También un estudio que se presenta hoy nos dice que ese 36% de población canaria que está en riesgo de pobreza lo es, o lo está, porque la vivienda se ha encarecido de una manera bárbara y que existe una exclusión por brecha de género. Esto es un informe de la EPA que contrasta los datos obtenidos en los últimos 2 años. Con lo cual no es una cosa coyuntural casual, es una cosa coyuntural. No es una situación temporal, es una cosa que se está haciendo crónica. Y además, este informe indica que las medidas tomadas para paliar los daños de la pandemia es el camino que hay que seguir. Yo ahí no estoy muy de acuerdo, pero bueno, Yo se los cuento en los resultados del estudio de la EPA. Pues nada, paramos aquí el resumen. Hay algunas noticias más, pero son sucesos. Y a mí la verdad que se muera gente, que te haya accidente, creo que no debemos dar más noticias. Lo único quizá, que es un tema que se habla mucho en los foros y en los debates y en las redes, es las causas de la muerte del chaval cordobés que murió en la estación de Sevilla por no poder coger un tren para volver a su pueblo, porque había perdido el tren que tenía pagado el billete. La verdad es que la pena es la pena. Un chaval de 18 años que muere por una imprudencia es una pena. Pero se va a hablar mucho del tema. ¿Por qué? Porque somos así de morbosos. Somos así de morbosos los seres humanos. Y desde luego los medios de comunicación, como si no hubiera contenido para meternos otro más desagradable. Vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica, que por cierto, ya anoche, no sé ustedes, pero yo pude dormir con una sabanita por encima, con lo cual se agradece que a 18 de octubre tengamos que estar todavía durmiendo encima de la cama. Bueno, pues ayer un poquito de sábana. Vamos a saber si el tiempo sigue mejorando, y mejorar significa que haya menos calor, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy tenemos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en vertientes norte y este, y son probables lluvias en general débiles, dispersas y ocasionales en medianía, así que pueden ser ocasionalmente moderadas en el noreste durante las horas centrales. Las temperaturas en ligero a moderado descenso, que es más acusado en las máximas de medianías del este, marcarán 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, 25 en La Laguna y 23 en Puerto de la Cruz, y el viento es flojo de dirección variable con predominio de la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que hoy son muy poquitos. Aquellos que se llamen Amable, que conozco a uno, y la verdad es que es un hombre precioso de llamarse Amable, ¿no? Y además serlo ya sería la bomba. Bueno, pues Amables y Lucas celebran hoy su onomástica. Felicidades a todos ellos. También vamos a recordar que hoy se celebran una colección de días internacionales y mundiales muy significativos y algunos muy interesantes. El primero que quiero comentarles es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Hay días de la naturaleza casi todas las semanas, ¿no? Pero este es especialmente importante porque lo que pretende es que nos concienciemos de que hay que convivir con la naturaleza respetándola y protegiéndola. Simplemente tener esa conciencia me parece que es interesante, que seamos un poquito más bondadosos con el entorno que nos rodea. También hoy celebramos el Día Mundial de la Menopausia, algo que dicen que a la mujer le cambia el carácter, pues no lo sé. Día Internacional de los Pronombres, no los prohombres, los pronombres. Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que parece mentira, pero sigue existiendo en el siglo XXI. Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria, para aquellas personas que han tenido que operarse y quitarse los pechos, mayoritariamente por problemas de cáncer de mama. Día Mundial de la Dignidad, que es el último recurso que no debemos perder jamás. Se puede perder todo menos la dignidad. Y Día Mundial de la Ética, que me encantaría que fuese una asignatura obligatoria, al menos en la enseñanza secundaria obligatoria, pero no llega a serlo. Así que nada, celebremos todos estos días con pequeñas reflexiones sobre el tema que nos indican. Pues vamos a hablar hoy con don José Luis Figueroa una vez más. Buenos días.
Buenos días. Estamos a mitad de semana y ya se acercan nubes, por lo que esperemos que sea un buen día porque complicado, la lluvia esté más cerca.
Complicado, que por lo menos que llueva, ¿no? Pero las nubes se ciernen oscuras en todos los entornos, menos en el de la investidura de Sánchez, que parece que no hay nubes porque se ha parado el clima, ¿no? Se ha quedado el tiempo ahí parado. Con el tema de Israel parece que no avanza. ¿Qué opinión tiene?
Yo creo que no, que avanza, ¿sigue? Pero avanza con prudencia, ¿no? Que es muy complejo. Estamos en una situación ante la investidura inédita, donde un segundo es decir, una persona que no ha ganado las elecciones, sino que las perdió, pero que puede aunar una mayoría, está posibilitándose la salida democrática que España necesita. Es decir, que fue una situación inesperada, porque se esperaba que ganara el PP. El PP no ha podido construir su candidatura y ahora le toca a un candidato que está en una posición un poquito más compleja que la anterior, ¿no? Sin embargo, parece que hay voluntad de sacarla adelante, pese a todas las presiones, y que no conocemos todavía las condiciones en las que eso se puede dar, ¿no?
José Lía, lo que parece claro que van a sacar es a Podemos, ¿no? Porque es que no paran de darle patadas a los avisperos. ¿La posición de Belarra a ti te parece normal después de las declaraciones de Álvarez y del posicionamiento del señor Sánchez, dejando clara la postura del gobierno de España, que salga una ministra a decir que les recuerdo que yo también soy miembro del gobierno y que sigo diciendo lo mismo? Le van a dar una patadita seria a Podemos, ¿no?
No es posible. Estamos en un entorno político donde tendremos que aguantar a todas las minorías si quieres gobernar.
Pero Yolanda se ha puesto al lado de la postura de Sánchez, ¿eh? Yolanda se ha puesto claramente...
Sí, pero los votos que son al final lo que cuentan, Podemos tiene 6 votos. Y esos 6 votos van a ser fundamentales también. Así que la secretaria general de Podemos tiene un punto de extravagante, en el sentido de que no quiere seguir una dinámica conjunta del gobierno, sino quiere seguir su dinámica propia. Puede ser que en el fondo tenga razón, pero en las formas creo que deja mucho que desear. Sin embargo, tiene 6 votos que son cruciales y por tanto ella hace valer su posición, ¿no?
Pues bueno, allá ella. Yo la verdad es que a mí me produce una rayada importante que un gobierno de España que tiene clara su postura, que la ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, que la ha expresado el presidente del gobierno, que la ha expresado claramente la líder de su plataforma política con la que concurrió en las últimas elecciones, que haya alguien dentro de una organización política que se resista a lo que tú dices, a mantener la forma. Es decir, ideológicamente sabemos la posición de Podemos, pero ahora no es el momento, yo creo, de tensar la cuerda un poco más y sobre todo teniendo en cuenta lo que viene también en España. España, que no solamente lo que está pasando en Oriente Próximo, ¿no? Por cierto, ¿quién tiró la bomba? ¿Israel o jamás se equivocó y le puso poca gasolina al cohete?
No lo sabemos. Lo que sabemos es que jamás es un grupo terrorista, ¿no? Y que Israel, con sus derivadas, con sus errores, es un Estado donde todavía en este momento, aunque el presidente del gobierno hace lo imposible de Netanyahu de convertir la democracia israelí en una democracia iliberal, en este momento es una democracia liberal y por tanto todo se investiga y todo se puede saber. En el caso de Hamas, no, estamos hablando de un movimiento terrorista que ha secuestrado no solo a cientos de israelíes, sino ha secuestrado también a la población palestina de Hamas.
Y algunos extranjeros, incluso un español que se haya conocido. Hay 250 personas, de ellos 130 israelíes, pero hay 120 de varias nacionalidades. Ya te digo, incluso ya Sánchez ha reconocido que Yarramendi está entre los secuestrados.
Sí, digamos que actúa como un grupo terrorista y es un grupo terrorista, pero además de esos secuestrados no palestinos, tiene secuestrada a la población de Gaza.
También.
Y esto hay que decirlo, tiene secuestrado, es decir, toda la población de Gaza está en manos de un grupo que solo tiene una cosa en mente, que es destrozar el Estado israelí. Y claro, cuando tú tienes como única mentalidad el destrozar a tus vecinos, pues tiras de todo. Y en este caso, pues los más perjudicados en números serán la población palestina, sin ninguna duda, pero no tienes ninguna rémora en utilizar cualquier mecanismo de secuestro o de extorsión hacia tus vecinos. Es verdad que la espiral de violencia no se explica solo por Hamas, se explica también por las políticas de Israel, las políticas radicales de Israel, explican en buena medida el apoyo tremendo que va a tener en la población árabe Hamas. Tiene un apoyo tremendo en todos los países árabes y también en Europa. Y por tanto es un asunto que tiene unas derivadas enormes en todo el mundo, ¿no? Quizá no somos capaces hoy de verlo, pero como han dicho algún analista, esto es el 11S de Israel. Y el 11S tuvo unas consecuencias enormes en el mundo que todavía lo estamos padeciendo, ¿no? Entonces, no sabemos cuánto durará esta situación. En otras ocasiones, Israel ha conseguido negociar estas condiciones y ha aceptado estas condiciones. Es decir, lo que está diciendo en este momento Hamas es que quieren que suelten a los 4.000 palestinos que tiene retenidos Israel, que muchos son por terrorismo también, así que no estamos hablando de población inocente, sino gente que ha actuado de forma indebida y con ansias de hacer daño, y por tanto ellos están viendo su liberación, pero lo que tenemos que ver debajo de todo esto es la situación desesperada que vive toda esta zona del mundo, ¿no? La desesperación humana que hay en Gaza es terrorífica, ¿no? Es decir, 2 millones de personas secuestradas por un grupo terrorista, porque esto es así, en una franja sin recursos, sin posibilidades de futuro, sin posibilidades de darle a tus hijos nada mejor que lo que tú has vivido, sino empeorar tu vida. Esto es tremendo, ¿no? Y esto hay que ponerse en el lugar de esas personas para saber que pueden reaccionar de cualquier manera, ¿no? Y esto es lo terrible, ¿no? Cuando la desesperanza se convierte en violencia, y en una violencia que va a girar en espiral y no sabemos a cuántas personas más va a afectar, ¿no?
Propuesta por parte del Estado israelí, no hay ninguna que sea aceptable por el pueblo palestino como pueblo, no por Hamás, sino por el pueblo palestino, puesto que aquello es un gran campo de concentración, es un gran campo de refugiados. Es decir, las fronteras están completamente bloqueadas, y la puede hacer tanto energéticamente como a nivel hídrico, como a nivel de suministro de combustible, absolutamente todo. Es decir, que las puertas están completamente cerradas si Israel quiere. Esto no tiene arreglo, ¿no, José Luis?
Tenemos que confiar en que tenga arreglo, ¿no? Pero el dato, en Canarias vivimos unas 360 personas por kilómetro cuadrado. Allí viven más de 7.000 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden vivir esas personas en ese sitio? ¿Cómo viven? ¿Cómo han vivido hasta ahora?
En un país casi sin recursos, porque está bien lo que dice, es decir, no tiene recursos propios, tiene que venir todo de fuera.
Lo traen todo de fuera, y bueno, han tenido la solidaridad de otros países árabes que han montado allí fábricas y
desaladoras económicas. Que no pueden ponerlas en funcionamiento porque se les ha acabado la electricidad y el combustible, y tienen las desaladoras sin poder sacar agua.
Sí, en algunas imágenes vemos, por ejemplo, muchísimos paneles solares, ¿no? Es decir, que son capaces de producir su propia energía, ¿no? Y así todos han vivido durante estos tiempos, estos años pasados, ¿no? Lo que tenemos que poner el foco también en que en el otro lado, en Israel, hay unos grupos políticos radicales de derecha que piensan igual que ellos. Se piensan que los que no piensan como ellos, los que no creen en Jehová, no tienen derecho a vivir. El otro día en Jerusalén, a una procesión cristiana la escupían los radicales israelitas, ¿no? Y los escupían en la calle, ¿no? Es decir, esto pasa en una sociedad absolutamente tergiversada por las religiones, ¿no? O por algunas de las religiones que sobreviven en Jerusalén, ¿no? Y es terrorífico pensar en vivir en ese entorno, ¿no?
Te digo que no tiene arreglo porque hoy, repasando las efemérides de que ocurrieron en la historia de la humanidad, tal día como hoy, 18 de octubre, me he encontrado con que hace más de 1000 años, en el año 1009, el califa Hussein al-Hakim destruyó específicamente la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, en la época de las cruzadas. Es que el conflicto religioso en esta parte del mundo lleva más de 1000 años, desde la época de las cruzadas, y esto no tiene, te digo que no tiene arreglo, pero digo, porque es que yo no le veo salida.
Tenemos que tener cierta esperanza, ¿no? Yo me niego a no tener esperanza. Hoy el presidente Biden va a estar en la zona, va a estar con riesgo grave. Un riesgo enorme para su propia vida, ¿no? Y va a estar allí, va a tratar de resolver algún problema, de destensar la situación. En Estados Unidos, por otro lado, Trump está calentando la situación. Es decir, el problema es que en cada país se cuecen sus situaciones muy distintas, ¿no? Pero que todas se retroalimentan de esta situación. En España lo estamos viendo, pero en Estados Unidos es terrible, ¿no? La posición de Trump con este asunto, ¿no? Sin embargo, hay una corriente política en el mundo que trata de aliviar estos temas, ¿no? Biden lo está intentando dentro de Israel. Ayer filósofos, artistas, profesores universitarios manifestaban la necesidad de tener una visión integradora de Palestina. Hemos visto también a David Barenboim, el excelente director de orquesta, reclamando la necesidad de integrar a palestinos y judíos en actividades comunes, ¿no? Él lo hace maravillosamente en la Orquesta Árabe Israelí, que desarrolló con Said, el escritor palestino, ¿no? Yo creo que hay que tener esperanza, pero porque no nos cabe otra, ¿no? Tenemos que tener esperanza, no podemos tirar la toalla de que se puedan seguir haciendo cosas. Y España ha tenido un papel muy importante en las conversaciones entre palestinos e israelitas. Es decir, la relación de España con el mundo árabe es tremendamente importante desde el punto de vista cultural. Somos parte de la cultura árabe, probablemente la cultura árabe donde fue capaz de desarrollarse más y mejor fue en la cultura omeya de nuestra Andalucía, y tenemos esas raíces. Tanto musulmanas como árabes, como judías, que nos permiten interlocutar con las dos partes, ¿no? Y este esfuerzo pues tendremos que hacerlo también, ¿no? Y tratar de contribuir a que haya dos estados, que parece que es la única solución, dos estados que puedan encontrar un rumbo y que puedan tener esperanza, que es lo que busca cualquier ser humano en esta en este planeta, ¿no? Esperanza de poder salir adelante con su familia, de sacar adelante a sus hijos y de tener una vida mejor. Y creo que esa esperanza es la que tiene que resurgir de las cenizas de este conflicto.
¿Tú crees, José Luis, que es una cosa que ayer me comentaba un compañero, yo le daba la razón y además me convenció, no es que le daba la razón, que me convenció, que toda esta situación de violencia radical que se está desatando en Oriente Próximo, aparte de ser fruto de una de un problema que viene acompañándonos decenas de años, está motivada por intereses espurios de distorsionar la realidad actualmente y cambiar el foco de atención de Ucrania a Oriente Próximo, pero que realmente no va a pasar grandes cosas, simplemente es ¿qué pasa con Ucrania ahora? Pues no hemos olvidado de que hay una guerra en Europa.
Bueno,
y Putin en China, ¿eh? Y Putin en China.
Esta teoría pues tiene sus indicadores, ¿no? Hay evidencias de que esto es así, ¿no? Más de una evidencia, ¿no? Los intereses geoestratégicos del planeta están girando, ¿no? Están girando y se están reforzando determinadas posiciones políticas como la China, como la rusa. Irán mantiene una alianza estratégica con Rusia, le suministra armamento.
¿Drones? Algunos drones han caído en Ucrania.
Para luchar contra los drones ucranios que están siendo suministrados por Estados Unidos, es decir, que realmente la línea de conflicto se amplía hasta Israel, ¿no? Pero si bien esto es una evidencia, por ejemplo, el papel clave de Turquía en este asunto, ¿no? Es decir, Turquía gira en torno a distintas posiciones. Es un país aliado de la OTAN, aliado de Estados Unidos, pero es un país árabe, de base musulmana, entonces con sus especificidades, pero lo es, ¿no? Y claro, gira en torno al apoyo a Palestina, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que esto es real, que hay un realineamiento de los modelos de la Guerra Fría, ¿no? En la Guerra Fría lo que pasaba es que Rusia era un país muy poderoso, la Unión Soviética era una unión de países que permitía hacerle frente a Estados Unidos, y con la democratización de Europa del Este y la reestructuración de los países asiáticos que conformaban la URSS, pues se ha recompuesto también la estructura geoestratégica del planeta, ¿no? Claro, el atenimiento de Putin a Rusia y la desaparición de la democracia en Rusia ha hecho aflorar este realineamiento ruso y chino, ¿no? Bien, ¿qué pasará después de Putin? Porque Putin no será eterno. ¿Podremos ver otra vez la democracia en un intento de democracia en Rusia? Pues a lo mejor sí, a lo mejor cambian otra vez las tornas, ¿no? No lo sabemos, pero la esperanza es que la democracia busca su camino, ¿no? Busca caminos porque es la forma en que desean vivir la mayoría de las personas. Por ejemplo, Irán nos parece una potencia muy fuerte en este momento en el ámbito del conflicto israelo-palestino, pero dentro de Irán hay una batalla tremenda entre las fuerzas democráticas lideradas por las mujeres iraníes contra los excesos de la tiranía chií que gobierna Irán, ¿no? Entonces, todos los países tienen respuestas internas y muchas veces salidas iliberales, es lo que estaba pasando con Israel. Israel estaba en una decantación iliberal, en el sentido de que Netanyahu quería controlar también el gobierno de los jueces, y esto hacía imposible la convivencia democrática dentro de Israel. Esto ha pasado hasta hace unas semanas, ¿no? Entonces, estamos en un momento de efervescencia. No es posible decir quién va a ganar. Probablemente hay un realineamiento de fuerzas en distintos sitios, pero todos los países van a tener que tener en cuenta sus problemas internos, sus problemas, sus demandas internas de más democracia. Y yo creo que eso da lugar también a esperanza, otra vez a la esperanza, ¿no? Es decir, realmente la fuerza de la población civil que busca el bienestar desde el punto de vista de buscar la paz y la convivencia es muy potente en todos los países. Y yo creo que al final ese será el camino que van a seguir los distintos conflictos que tenemos a la vista, ¿no?
Pues bueno, confiamos entonces en que Israel va a buscar una solución, porque la verdad es que jamás no podemos tener ninguna confianza de que vaya a buscar una solución pacífica, puesto que su razón de ser es la destrucción del Estado de Israel. Pero Israel va a tener cintura, Biden le va a enseñar el camino, o van a llegar a un acuerdo para intentar buscar una solución que convierta a Hamas en algo que no tenga a secuestrar al pueblo palestino y que se pueda convivir un Estado palestino con Israel. Y confiamos en que va a pasar.
No están todos en el escenario de guerra, en el escenario diplomático. Hay más actores. Hay un actor muy relevante que es Al Jazeera y Qatar. Qatar es un pequeño país que tiene un emir con una aspiración de desarrollo muy distinta en las monarquías del Golfo, ¿no? Del Golfo Pérsico. Esos actores menores que están operando en la sombra, que son capaces de hablar con unos y con otros, son actores muy relevantes en este juego político. El rey de Jordania es un país muy pobre, pero que tiene una gran estabilidad política y que juega un papel de colchón en todos estos conflictos. ¿Qué pasará en Cisjordania? Es posible que dentro de Israel, después de esta crisis, se produzca la desaparición de Netanyahu. Es más que probable. Netanyahu había prometido a los israelitas seguridad plena, y los israelitas han visto que no es verdad, que Netanyahu estaba reorientando las fuerzas militares israelíes hacia objetivos que no eran lo correcto, ¿no? Y al final creo que saltará por los aires en el próximo proceso electoral. Es decir, esto, la situación actual se venía decantada porque Israel había amenazado con bombardear Gaza directamente y hacer desaparecer todo lo que había ahí. Sin embargo, no lo ha hecho. Se ha contenido por el papel de los Estados Unidos, por supuesto, pero se ha contenido, no ha cumplido su amenaza. Por tanto, dentro de este mundo que vemos las bombas, vemos las desgracias, vemos las 500 personas que han sido asesinadas ayer, porque han sido asesinadas, no sabemos muy bien por quién, si por Israel o por Hamas, pero también vemos que después de este conflicto, que acabará en algún momento, que se atenuará en algún momento, hay fuerzas pendientes de pasar la factura a los responsables de esta situación. Y yo creo que esas fuerzas las veremos emerger más temprano que tarde.
Pues José Luis, ¿qué te digo? Que hay que mantener la esperanza, aunque cueste, pero las cosas están complicadas. Yo creo que difícil que la solución pase por un acuerdo. Que aquí va a haber bombas, va a haber guerra, va a haber muerte. Y lo peor es que tengo la sensación de que los que gobiernan este mundo, 10 o 12 mil palestinos, les importan bien poco.
Sí, esto es una realidad, ¿no? La realidad es que la vida de las personas no está siendo muy valorada por estas situaciones, ¿no? Tanto en Ucrania como en Palestina como en otros lugares. La vida de las mujeres en Afganistán o en Irán. Si realmente hay fuerzas que nos llevan a ser muy pesimistas, ¿no? Pero a la vez, de ese pesimismo tiene que salir de nuevo la esperanza y la alegría, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar y es lo que tenemos que construir cada día.
Pues sí, José Luis, no te molesto más. Ya volveremos a hablar esta semana, espero, con mejores noticias. A ver si el viernes tenemos alguna cosita que no sea el bombardeo de un hospital, 500 fallecidos innecesarios y una visita muy insegura de Biden a Israel. Ojalá. Y que además que nuestro amigo Pedro Sánchez pues vaya avanzando en las negociaciones para tener un gobierno para los próximos 4 años.
Yo creo que tendremos gobierno de 4 años y será un gobierno que haga y consolide transformaciones, que es lo que nos interesa, ¿no? La capacidad transformadora más allá de seguir resolviendo y seguir conviviendo en todos los lugares de España.
Pues nada, José Luis, nos hablamos esta semana.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues les vamos a comentar una nota de La Caixa que nos parece muy, muy interesante, porque Atletas Sin Fronteras recibe el apoyo de la Fundación La Caixa para la adquisición de material deportivo. La entidad ha recibido una aportación económica de 3.000 euros de la Fundación La Caixa a través de CaixaBank, cuya red de oficinas permite detectar las necesidades sociales y canalizar este tipo de ayuda. La colaboración en esta ocasión se ha destinado a la compra de una bicicleta tándem homologada para la práctica del ciclismo y para triatlón para personas con discapacidad visual. Desde la entidad social se ha adquirido en los últimos años diverso material de distinta índole, todos para la promoción y práctica de la actividad física y el deporte para personas con disminución de sus capacidades en contextos inclusivos, así como el deporte adaptado federado. Atletas Sin Fronteras señala que el alto coste de estos materiales suele ser un obstáculo bastante grande para que las personas con discapacidades puedan iniciarse en la práctica de diferentes modalidades deportivas. Entre sus voluntarios y simpatizantes hay personas con discapacidad visual que demandan una bicicleta tándem homologada para la práctica del deporte adaptado, ampliando los recursos disponibles. Asimismo, Atletas Sin Frontera también utiliza el material en jornadas de deporte inclusivo en centros deportivos, centros escolares y centros ocupacionales, junto a los eventos en los que participa, donde se expone el material que emplean para dar visibilidad a su labor. Gracias a la capilaridad territorial de la red de oficinas de CaixaBank, la mayor que tiene España, con una presencia en 2.200 municipios, puede detectar las necesidades locales y apoyar a todas estas personas con discapacidades para canalizar así las ayudas económicas dirigidas a través de entidades sociales. En 2022, a través de las oficinas de CaixaBank, se contribuyó a impulsar la enorme cantidad de 5.624 proyectos sociales a través de 5.041 entidades. Es una noticia que a nosotros nos parece muy interesante, aportada por la Fundación CaixaBank.
Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues mientras que contactamos con nuestro querido Óscar Izquierdo, que está aparcando el coche, les voy a recordar, que me acabo de dar cuenta que esto hoy no solo os he recordado, las efemérides que acontecieron en la historia tal día como hoy. Y empezamos, pues, no hace muchos años, en el año 2007, año en el que se produjeron los atentados terroristas de Karachi. El tema del problema palestino y problema árabe y musulmán no es nuevo. Estos atentados en Karachi, en Pakistán, fueron producidos por el grupo terrorista de Benazir Bhutto y tras 8 años de exilio de Pakistán, ocasionaron 140 muertos. Año 1991, la ex República Socialista Soviética Azerbaiyán se independiza de la Unión Soviética. Ya va a Eurovisión de manera individual e incluso a veces hasta casi la gana. 1989, la NASA lanza la primera sonda espacial con destino a Júpiter y sus satélites. Se trata de la sonda espacial Galileo, que ya ha aportado suficiente información para el conocimiento del mayor de los planetas del Sistema Solar, entre otras cosas, que es casi gaseoso, que no es sólido. 1968, la policía encuentra en el apartamento del músico británico John Lennon y su esposa Yoko Ono 168 gramos de marihuana, un escándalo mayúsculo, lo que le costó tan solo una multa de 150 libras. Año 1968, no se hacían los Juegos Olímpicos en verano, se hacían en octubre. Además, la altitud en México, DF, pues así lo recomendaba. Bueno, pues tal día como hoy, 18 de octubre, se produjeron dos acontecimientos en la Olimpiada de México 68 muy relevantes. El primero es que en la carrera de 200 metros, dos atletas estadounidenses negros habían quedado primero y tercero y hacen el saludo que se convirtió internacionalmente famoso como el Black Power, el saludo del puño en alto. En ese momento, en el año 68, el Comité Olímpico Estadounidense les suspendió. y el Comité Olímpico Internacional les retiró las medallas. Ese mismo día de 1968, 18 de octubre, el atleta estadounidense Bob Beamon, que no hizo el símbolo casi por los pelos, estableció un récord mundial, el de salto de longitud, en 8,90 metros, convirtiéndose en el récord del atletismo más duradero con casi 23 años de vigencia. Tan solo lo pudo mejorar en el siglo XXI, ya de manera casi artificial, pero lo consiguió Mike Powell en Tokio 91, saltando 5 centímetros más y siendo el actual récord del mundo de salto de longitud. 1954, sale al mercado la primera radio con transistores, realizada por una compañía que después se especializó en otro tipo de aparatos electrónicos. Se trata de la compañía estadounidense Texas Instrument, la que sacó la primera radio con transistores, que aquí en España pues se decía, dame el transistor, ¿se acuerdan? Bueno, los que tienen una edad, las radios portátiles eran transistores, dame el transistor. Bueno, fue un artilugio totalmente revolucionario por su tamaño y su portabilidad, inventado por Texas Instrument en 1954. Nos vamos ahora al último año de la Guerra Mundial, 1945. El programa nuclear de la Unión Soviética obtiene los planos de la bomba de plutonio que había producido Estados Unidos para concluir la Segunda Guerra Mundial con los lanzamientos sobre Hiroshima y Nagasaki. Gracias a un físico alemán que había sido, vamos a decir que deportado, ¿no?, asiliado de la Alemania nazi a Estados Unidos, Klaus Fuchs, pues después se arrepintió y le mandó, dice, no, me gusta el capitalismo, me gusta más el comunismo, vamos a mandar los planos de plutonio. Y en el año 45, gracias a esta filtración del físico alemán Klaus Fuchs, la Unión Soviética obtuvo los planos que se habían producido en el proyecto Manhattan. En España, en el año 39, se cambia la capitalidad de nuestro país de Burgos a Madrid, consecuencias de la guerra civil. Y en 1929, en Canadá, país moderno, nosotros tenemos complejos, pues en el año 1929, hace menos de 100 años, se declaró a través de una ley que las mujeres eran, y tomen asiento, eran personas. Hasta el año 29 en Canadá no se sabía exactamente qué eran las mujeres, pues del año 29 para acá son personas. Y en 1922, en Londres, Gran Bretaña, se funda la BBC, para no pronunciar en inglés, que saben ustedes que no es uno de mis fuertes. Última cosita que les cuento. 1867, Estados Unidos hace efectiva la compra de Alaska por la friolera cantidad de 7,2 millones de dólares, haciendo un cambio de calendario, puesto que la Unión Soviética, bueno, Rusia de aquella época tenía el calendario juliano y el Estados Unidos había el calendario gregoriano. Esto de la historia a veces te lleva a sorpresas porque había calendarios diferentes en el mundo, estaban en un día diferente, ¿no? Pues se pasan 12 días para adelante y se convierte del día 6 en el territorio ruso a día 18 en el territorio de los Estados Unidos. Y una última cosa, en el año 1898, casi hace 125 años, perdimos la isla de Puerto Rico y se la quedó también los Estados Unidos. Bueno, pues esta mañana le comentaba que había una noticia sorprendente que a mí me llenaba de ilusión para ver lo que pasa. Hasta altas horas de la noche estuvieron reunidos tanto la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife como el alcalde de La Laguna. No conseguí hablar con ellos en el día de ayer, pero ha tenido a bien nuestra querida presidenta el mandarnos los dos cortes de las declaraciones que se hicieron al concluir esa reunión. Hablamos de la prueba que se va a hacer en la TF5 para intentar reducir en lo máximo posible las colas, como compromiso, parte del compromiso que Rosa Dávila adquirió en la última campaña electoral y que ya ha concluido esos 100 días. Así que vamos a dejarles con las declaraciones de Rosa Dávila primero y de Luis Geray Gutiérrez después, o no sé si la voz masculina es Luis Geray, la voz femenina es Rosa Dávila, con las conclusiones de esa reunión.
Bueno, una reunión muy productiva donde hemos estado con técnicos del propio Cabildo, con la presidenta y también con el consejero, en la que hemos conocido de primera mano la alternativa que se está planteando, sobre todo en esos accesos que tiene el municipio de San Cristóbal de la Laguna a la TF5, concretamente en Guamasa y pueblos que también van a estar afectados. Esto es una medida provisional. Vamos a llevar a cabo esta propuesta y a partir de ahí, los datos que arrojen esta idea, pues nosotros evidentemente tendremos que estudiarla a posteriori. No solamente vendrá esta iniciativa, sino vendrán muchas más con la finalidad de solventar un problema histórico que tiene la isla de Tenerife con la movilidad, y sabemos perfectamente que el municipio de San Cristóbal de la Laguna es el nudo gordiano de la movilidad en la isla, y por tanto también tenemos que ser solidarios con el resto de municipios. No obstante, la Laguna tendrá también muchísimo que hablar en las próximas reuniones.
Bueno, como saben, hemos estado teniendo reuniones con los alcaldes y alcaldesas de la isla de Tenerife. Ha sido una reunión muy productiva. No solamente hemos abordado con el alcalde de La Laguna los temas de movilidad, sino también otros asuntos que son de interés para la ciudadanía de La Laguna, y donde tenemos grandes proyectos conjuntos entre el Ayuntamiento y el Cabildo Insular de Tenerife. Pero en concreto sabíamos que era una gran preocupación no solamente del alcalde y de todos sus concejales y los técnicos que lo han acompañado, revisar aquellas cuestiones que estamos poniendo sobre la mesa desde el Cabildo Insular de Tenerife para mejorar la situación de la movilidad en la isla de Tenerife. Sabemos que en la situación en la TF5, a la altura de La Laguna, tiene varios problemas, y uno de esos problemas es el acceso, el pinchazo de varias vías a la propia autopista de la TF5, de la autopista del norte. Vamos a hacer una prueba, es una prueba piloto, va a durar 8 días. Vamos a empezar el martes que viene, vamos a cortar ese acceso por Guamasa, lo vamos a entrar en 3 carriles por detrás del aeropuerto. Vamos a hacer esta prueba durante 8 días y después vamos a tener tiempo suficiente para poderla analizar, además también conjuntamente con los técnicos del ayuntamiento y con su alcalde, de manera que haremos un conteo de si realmente es una solución viable para, en todo caso, si es así, mejorar las condiciones de la vía de la 235 y, por lo tanto, plantearlo como algo más definitivo que esta prueba piloto que vamos a ejecutar de la mano del Ayuntamiento de La Laguna.
Bueno, pues mientras que contactamos con nuestro analista de los miércoles, don Leopoldo Pérez, esta temporada, antes eran los lunes, pero ahora son los miércoles, les voy a compartir las portadas de los periódicos locales y nacionales. Empezamos hoy por el periódico El Día, donde el titular de cabecera es que el estado de emergencia en las islas por la inmigración. Ya se lo comentaba esta mañana, que ya son 4 los estados. Madrid quiere agilizar los procedimientos de acogida por la avalancha de Cayuco, que este año ya han llegado a más de 24.500 migrantes, mayor crisis desde el año 2006. También en la portada del periódico El Día, el archipiélago cuenta con 377.000 jóvenes al borde de la pobreza, y el enlace de la TF1 con Guamasa se cerrará 8 días en hora punta, que ya hemos oído la información de la boca de nuestra presidenta del Cabildo y del alcalde de La Laguna. FEPECO pide abrir canteras para atender la demanda de material. Estábamos intentando hablar con Óscar, pero no hay manera de hablar con el presidente de FEPECO, Óscar Izquierdo, entre que está aparcando, que está conduciendo, y para meter una línea de teléfono donde no hay buena cobertura, hemos preferido esperar a ver si en el transcurso de la mañana podemos compartir con ustedes esta entrevista. Y el diario Aviso lleva en su portada que casi la mitad de los menores de Canarias en riesgo de pobreza y de exclusión social. En un informe nacional destaca que cerca de 800.000 personas están al borde de la pobreza. En las islas, el 36,2%, la segunda peor tasa de España después de Extremadura, 36,9%. Pues buenos días, don Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, don Diego y oyentes.
Vamos a disfrutar de las papas que están llegando, porque hay que disfrutar de algo de la vida, ¿eh? Y bueno, hay papitas, no son muy buenas, las que he comprado yo ayer no están muy para allá, pero bueno, por lo menos hay papas.
Bueno, sí, hay papas. Yo vi el fin de semana en alguna frutería en torno a unos 60, unos 80, ¿no? Mientras que las de aquí siguen cerca de los 4 euros para arriba. Entonces, bueno, vamos a ver, y la verdad es que yo no he comprado papas de fuera, porque primero me niego, prefiero comprar batatas.
Y no están buenas, ya te digo yo que he echado 200 toneladas, no están buenas.
Claro, es que vamos a ver, es que el mago conoce, y como yo presumo, todas esas papas, no, yo creo que llevan mucho tiempo en cámara, con lo cual, el que compre papas, que no compre muchas, porque a las 2 semanas las tiene agregadas, seguro.
Y además no solamente eso, sino que cuando las pelas quita la mitad de la papa al cubo de la basura, con lo cual el precio es el doble.
pues ya está. Entonces, claro, no arreglamos nada. Y después no vemos lo que usted estaba comentando del diario de aviso, bueno, que lo reflejan hoy todos los periódicos, pues que los canarios seguimos a la cola de bienestar en el país, ¿no? Hay una tasa de pobreza muy preocupante, que tiene un tema, yo creo que, vamos a ver, por lo que he oído algunos economistas, ¿no? Yo no soy experto en estos temas, ¿no? Pero sí me leo los análisis que hacen los economistas y hablan que Canarias tiene dos problemas estructurales. Una gran capa de población dependiente y dependiente fruto de la explotación laboral de los años 60, 70, en donde mucha gente de la agricultura que trabajaba ni siquiera estaban dados de alta, con lo cual pues tienen pues pensiones de subsistencia, y después el bajo nivel salarial que afecta a los trabajadores de Canarias, que como bien ha dicho el director de Cáritas en Tenerife, se debe a que ellos ven que les llegan, y eso es lo triste, ¿no? Y lo que yo hago hincapié, muchos trabajadores, decía el señor Rognoni, que tienen un trabajo, pero que no les da para llegar a final de mes, entre otras cosas por los precios de la alimentación, que vemos que evidentemente superan muy mucho pues lo aceptable para que una familia pueda alimentarse de una manera sana y digna, ¿no? Y que en muchas ocasiones esa gente que se acerca a Cáritas para pedir una ayuda, un complemento para poder llegar, para poder alimentarse de una manera mínimamente digna, pues tiene que acudir a Cáritas. Y eso es lo que yo no logro entender, porque después vemos que la industria principal del archipiélago, donde trabaja mucha gente, entiendo yo, ¿no? Sí. Si la industria principal, pues va viento en popa. No hace mucho estuve por ese norte de Tenerife y me decían los hoteleros, algunos hoteleros, que estaban al 70, al 80% de ocupación. ¿Dónde se ve eso después reflejado en los salarios? Es lo que yo veo,
y además,
¿no?
Hay un dato que también es como para reflexionar, ¿no? Es decir, la economía canaria se ha recuperado bastante bien en la época post-pandémica, después del COVID, siendo además de los primeros a nivel nacional, de las autonomías que estamos liderando la recuperación económica. Y sin embargo, en índices de pobreza vamos en sentido contrario. Es decir, hay más Producto Interior Bruto, hay más movimiento económico a nivel global, hay una recuperación económica de la comunidad autónoma, pero sin embargo los habitantes de la comunidad autónoma cada día son más pobres. O hay una brecha social más grande. ¿Esto no le llama la atención a alguien?
Ahí está. Es que usted lo ha dicho así de pasada, pero ha introducido algo importantísimo, que es la brecha social que hay en Canarias. Y eso significa que a pesar de que la economía para unos poquitos le vaya muy bien, muy bien, para la mayoría nos va muy mal, muy mal. Y eso no indica una salud económica de la comunidad. Algo tiene que pasar ahí. Cuando oigo estas cosas, siempre echo de menos a unas entidades que yo las valoro, pero que están pues mirando para otro lado, que son los sindicatos. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los sindicatos que tienen que pelearse por los derechos salariales y laborales de los trabajadores?
Están de parranda.
Exactamente. Bueno, pues ahí está. Entonces, el problema está en que si desde las instituciones públicas, vuelvo una vez más, ayudamos solamente a los que van muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Se siguen haciendo ferias de turismo, se siguen promocionando el turismo, tenemos una consejería con un presupuesto millonario para apoyar a una industria, la mayoría, el 99,9%, para quitar la parte de hostelería pública que no corresponde precisamente a las autonomías, sino al Estado, que es paradores, la red de paradores. El resto es empresas privadas, que se entiende que la responsabilidad empresarial indica pues el tema de la adecuación de los salarios a los beneficios. Ese es el toque de atención. Y no solamente me voy a centrar en las empresas hoteleras, sino en todas las restantes empresas que también prestan servicios a la hostelería y que también nos prestan servicios a la población, pero que con unos beneficios, pues ya me dirá, algunas empresas agrícolas, sobre todo las más importantes, ya me dirá usted si han tenido beneficios. ¿Se ha subido mínimamente los salarios a los trabajadores de ese sector? Yo le digo ya que no. Entonces, no. Claro, estamos viviendo en una economía ficticia, y eso es el mayor engaño que se puede hacer a una comunidad. Pero yo no sé si los actuales gestores, porque los anteriores hemos visto que no, y eso que eran Pacto de las Flores, izquierda, muy preocupados por el tema social y demás, pero no arreglaron, no supieron arreglarlo, o mejor dicho, no quisieron. Y yo lo que veo es, estoy esperando a ver si este gobierno tiene más sensibilidad que el anterior con respecto a estos temas económicos que estamos viviendo. Yo creo que con rebajar el impuesto a las grandes fortunas y a las herencias y demás, yo no creo, sinceramente, que se solucione. Pero bueno, ellos verán. Vamos a dejarles un tiempo a ver qué es lo que hacen.
Yo siempre me gusta mucho la aclaración cuando se habla de macroeconomía y de datos globales de la economía colectiva de una comunidad autónoma, de un país y tal, y hablan del salario medio, de el Producto Interior Bruto por habitante y todo ese tipo de cosas. Siempre me encanta decirlo, dice, en un país puede haber tres pollos, pero si los tres pollos se los come uno, hay dos que están pasando hambre. Ay, y sin embargo, cabemos a un pollo cada uno, pero es que hay un tipo que se come los tres y los otros dos pasan más hambre que curupipi.
Exactamente, porque ya le digo, yo es que hay un sector de la población que vive muy bien, con unos derechos que no, yo creo que no se los han luchado, y me estoy refiriendo, y ahí ya sé que voy a levantar ampollas, pero la clase funcionarial, que tienen unos sueldos que en el sector privado ni se sueñan. Entonces, bueno,
no solamente
¿de dónde salen esos sueldos?
Pero no solamente los salarios, sino las condiciones laborales, de día de asuntos propios, de flexibilidad de los horarios, bueno. De falta de control en la productividad de cada uno de los funcionarios, de no pasarle cuenta a ver qué ha hecho usted en el último año. Si todo es automático, la productividad es automática, el incremento salarial es automático, los días de asuntos propios es automático. Es decir, todo eso va para arriba, cada vez más.
Claro.
No, que no solamente es el salario, sino también las condiciones laborales. Es decir, que hay una brecha, brecha bestial.
Sí. Cada vez más acentuada. Y yo no sé hasta dónde vamos a llegar así, porque yo creo que en España en general, en Europa también, pero sobre todo en Canarias, el aplatanamiento de la sociedad es tremendo. Porque toda esa gente que estamos hablando, de los más desfavorecidos, los explotados y demás, si uno dijera, bueno, vale, los sindicatos no los apoyan, pero bueno, pero la gente tiene un espíritu reivindicativo, sale a la calle para pedir mejores condiciones de los servicios públicos y demás. Uno dice, bueno, pues más o menos estamos en una sociedad sana, reivindicativa, porque ser reivindicativo, desde mi punto de vista, es que una sociedad está sana, activa. Pero es que si vemos a esa masa que yo llamo rebaño, ¿en qué están pensando la gente que lo está pasando mal y que a lo mejor tiene un salario pero tiene que ir a Cáritas para comer dignamente? Están pensando, desgraciadamente, en la próxima verbena, procesión, romería y en carnavales. Nada más. Entonces estamos perdidos.
Y en la ayudita. Y en la ayudita que venga.
Sí, y la ayudita, pero que insisto, que esas ayuditas no sirven para nada.
Bueno, pues te voy a abrir un melón que no sé si tú estás informado, pero yo ayer estuve hablando con una persona damnificada por el incendio en el norte de la isla de Tenerife, de esta última atacada, que la dejó sin finca. Una persona que se dedica a su profesión, pero como afición tiene gestionar y trabajar una finca los fines de semana. Viña, papa, cole, judías verdes, tomate, algunos frutales de ciruela. Y es su afición, lleva 25 años trabajando esa finca de unas poquitas hectáreas, 2-3 hectáreas. Y lo hace él con unos amigos y tal. No es su principal fuente de ingreso, pero sí su afición. Y además paisajísticamente la tenía bien atendida. Se la ha llevado por delante entera. No le ha quedado ni una cepa.
Conozco algún caso también.
Vale, pues no es exclusivo. Eso te iba a decir, que este lo conozco porque es muy cercano. Y el hombre está con una depresión que te mueres.
Sí.
Porque
el
trabajo de 25 años se ha ido a hacer puñetas. Por lo que sea, por mala suerte, por una buena o mala gestión de la extinción del incendio forestal, por lo que sea, me da igual, se ha quedado sin una finca ejemplar, preciosa. Venga, ¿dónde están las ayudas? Para el sector primario, para la protección medioambiental, para las personas que trabajan, que se matan a trabajar, que se levantan un sábado a las 6 de la mañana para sachar las papas, él solo con su hijo o con su primo, ¿eh? ¿Dónde están las ayudas? Ponte en la cola, a ver dónde están los anuncios para rectificar esa finca.
Exactamente. Y ojo, y que muchas de esas fincas no son, yo voy más allá, ¿eh? Porque el caso que conozco es fruto de generaciones. Porque una finca no se
ha... No, esta también ha sido heredada. Es decir, yo es que a él lo conozco y sé que lleva 25 años trabajando todos los fines de semana del año.
Pero posiblemente sus padres también. Su,
claro, es heredada. Esta finca no la ha comprado él, la ha heredado. No sé si de su padre, de su abuelo o de su abuelo.
Es el mismo caso y es muy, seguro que es muy común en ese norte de Tenerife. A mí me decía este amigo que ha intentado ponerse pues en contacto por eso, Extensión Agraria, Cabildo y demás, para ver cómo podían echarle una mano y demás. Él tenía concretamente frutales y demás. Y le han dicho que eso está en vista.
Veremos.
Claro, pero es lo que dice. Él tenía, por ejemplo, un problema grave, o sea, y que me lo decía el otro día, con las previsiones estas de lluvia, que a ver si finalmente vienen.
Con el terreno como está, se lo lleva todo.
Ahí está.
Se lo lleva todo.
Ahí está. Él tenía miedo, no solamente a no poder replantar sus frutales y demás, sino a que el suelo, a que la tierra, que los bancales que había hecho el abuelo, se los llevara, o las correntías, pues, si llovía mucho. ¿Y qué se está haciendo? Que yo no veo a nadie.
No, pero es que no hay ni plan de emergencia. Hay plan de emergencia para otras cosas, para el tema migratorio, para el cambio climático, pero un plan de emergencia con una línea de subvenciones y ayuda para rehacer urgentemente todos los campos agrarios, todas las fincas cultivadas que se ha llevado al incendio, eso ni se habla. Hay un millón de euros del Cabildo para los niños de 0 a 3 años que no han podido escolarizar porque por el incumplimiento de los compromisos del anterior gobierno y de este, para que hubiese plazas para este año. 1.200.000 euros. No hay ni un euro para arreglar las fincas agrícolas que se ha llevado el incendio. Ahora nos llenamos la boca de decir las buenas intenciones que tenemos y de lo maravilloso que somos todo y la conciencia que tenemos de protección del medio ambiente. Pero ya es un poco hacer el arco del triunfo.
Claro, el problema es eso, ¿no? Que hay necesidades perentorias. Y supuestamente, no el Cabildo de Tenerife, sino todos los cabildos tienen bastante músculo económico. Pero ¿en qué se emplea ese músculo económico?
En estas cosas deberían haber, por lo menos, un funcionario dedicándose a solucionar. No te digo que haya psicólogos atendiendo psicológicamente a las personas que lo han perdido todo. Que a lo mejor también. Pero como son cuatro... Como son cuatro, y además son magos del campo, son gente rústica, son gente buena gente, porque la gente del campo es buena gente, gente trabajadora, sacrificada. Esto no hace mucho ruido. Si fueran cuatro sindicalistas de Podemos, te voy a contar yo.
El problema es que, una vez más,
estoy indignado, me estaba frenando, pero
sí, ya me he desbaratado. Estas cosas a mí también me indignan mucho, ¿no? Y también esa manera de despreciar a nuestra gente, ¿no? Por parte del burócrata, de con oficina, ordenador, luz LED y aire acondicionado, ¿no? O sea, que le importa un carajo a esta gente, la verdad.
Cierto.
O sea, y esa gente es la que, lo que le estaba diciendo antes, con unos sueldos de funcionarios que desde luego son insultantes, pero que tampoco hacen nada, porque ellos, los funcionarios, tienen muchísima responsabilidad para azuzar a los políticos a que atiendan las necesidades de la gente, porque posiblemente los políticos, una vez que los eligen y demás, se suben al coche oficial, no gastan solo zapatos. Pero ellos, que reciben las peticiones y le va la gente a llorar allí, sí tendrían una obligación moral, profesional y de servicio público, puesto que son funcionarios, para demandar, para hacer de correa de transmisión a los políticos, para decirle: miren, señores, se acabaron las ferias de turismo, coño, se acabaron las ferias de vamos a comer todo, que ya está bien, joder. Es que la verdad me enfada mucho el
tema. Es que es para enfadarse.
Es muy importante el tema gastronómico también, de acuerdo, pero es que no puede ser todo para lo mismo. ¿Dónde está la gente que planta la papa? Pero después vamos a la feria de Madrid, no sé qué, gastronómica, no sé qué, a vender nuestras papas. Pero si no tenemos quien las plante, carajo. Es que estas cosas son las que me indignan.
¿Y sabes lo que pasa, Leopoldo?
¿A qué estamos jugando?
Ayer estuvo hablando, y tengo que hablar otra vez hoy con él. Le digo: vente a la radio y cuéntalo. No. ¿Pero por qué? No, porque se enfadan ya cuando no tengo ninguna ayuda. ¿Cómo?
¿Cómo? Eso es así. Eso me lo dije.
Pero eso que me estás contando, es decir, lo que me has contado hasta ahora, ¿te ha pasado? Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo? Desde que acabó el revés. Y no hay líneas, no hay dinero, no hay interés, no me atienden, no me, me dicen que ya verán, que están hablándolo, que con el cabildo, que con el gobierno autónomo, pero cero, patatero. Digo, coño, vente, cuéntalo, tu vivencia personal, lo que te ha pasado, tus colas, tu, tu falta de interlocución. No, 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 que después me quedo sin nada.
Evidentemente.
Y eso es cuando me indigno. Digo, es que somos cómplices de la mala gestión de lo público. Porque que en un país democrático una persona no pueda quejarse públicamente de maltrato, pues yo le dije, digo, pues vete al defensor, al diputado del común.
Sí. Bueno. Don Rafael Llanes no le hacen ni puto caso.
Pero
ni
es que el hombre...
No le hacían caso ni a su partido. Imagínate. Ay,
pero es que esa es la cultura democrática que yo entiendo que debemos de cultivar. La gente tiene que acostumbrarse. Mira, yo no vengo a pedir limosna. Yo vengo a que me echen una mano para volver a seguir trabajando y manteniendo el paisaje y el sector primario canario. Con mis papitas, con mi viña, con mi ciruela, con mis judías verdes, con mis tomates y con mis coles. Que me dan un complemento salarial que permite que mi salario de trabajo de 8 horas diarias, que no me llega a final de mes, pues trabajando los fines de semana, saco para adelante a mi familia. Es que de verdad es que me indigno. Es que los trabajadores de este país no tienen ayuda. Los trabajadores son los que se sacrifican. No tienen ayuda. Ahora, eso sí, ten 18 años y quiere comprarte una PlayStation, toma 400 pavos sin pedirlo. Y si no te has enterado, te pongo un anuncio en la Sexta.
Es que hay prioridad.
Es que tiene WhatsApp.
Y ojo, vamos a dejar las cosas claras, ¿eh? Para ser justos, ojo, hay empresarios, ojo, que también lo dan todo, su patrimonio, priorizan la empresa a su bienestar económico, que los conozco, que son trabajadores como sus trabajadores, ¿vale? Y a esa gente, a esos empresarios, también hay que echarles una manita, pero el problema es que en esta tierra, en Canarias siempre se le echa la manita a los mismos, a los que no la necesitan.
Ayudas agrícolas.
Aquí estoy rompiendo también una lanza por los empresarios responsables, que los hay, los tenemos, y tenemos que presumir de ellos. No me niego a decirlo tampoco, no, yo no estoy en contra de los empresarios. Yo estoy a favor de los empresarios decentes, pero los que viven de subvenciones y se están dando golpes en el pecho todo el día de que no llegan a final de mes, pero viven prácticamente de la subvención pública, a esos también hay que darles a lo mejor alguna colleja en el tronco lore. Y ya está bien.
Te voy a mandar, pero claro, estas cosas... te voy a mandar, que sé que tú eres, porque yo me está faltando tiempo últimamente. Te voy a mandar, te lo estoy mandando ahora mismo. El desglose, que te vas a volver loco cuando empieces a leerlo. No te enfades mucho cuando lo veas, ¿eh? Te lo he mandado ya.
Usted me quiere que me dé un infarto, ¿no?
No, te vas a calentar. Te he mandado el enlace con Transparencia al Gobierno de Canarias. 25.700 ayudas nominales por un total de 1.231 millones de euros concedidas durante el año 2021. No te enfades mucho.
Vale, pero... Y no sé, se lo decimos a los oyentes.
Yo es que estoy intentando asimilar, porque claro, hay que cribar. Esta información así a mogollón es muchísimo, son muchas páginas de. Pero si tienes la paciencia de ir viendo, porque tampoco te dan mucha información de las entidades a los que le dan la pasta, ¿no? Pero son curiosas, no. hay dinero y mucho dinero, ya te digo, 1.231 millones de euros en 25.700 ayudas. Y sobre todo, el control y la medición del retorno de la inversión al servicio público en la comunidad autónoma. Es decir, ¿qué han hecho estos señores con este dinero? ¿Han mantenido 5 empleos? ¿Han mejorado?
El retorno.
Porque la evaluación de la transparencia de las entidades es inexistente. Es decir, no se ha hecho ni valoración de la gestión transparente. Transparente de que no hay. Y es de verdad, llega uno a enfadarse. Es que a veces uno dice que es que me voy a tomar un whisky para ver esto, ¿no? Porque me está costando trabajo. Échale un vistazo, no te enfades mucho, pero cuando lo tenga cribado, llevo tiempo, llevo un par de semanas ya. Cuando lo tenga cribado y se puedan dar los datos como Dios manda, para que la gente lo entienda y no mezclando higos con brevas, que eso es otra de las basuras de estas portales de transparencia. Te mezclan las cosas coherentes, las cosas correctas, con las golfadas, entre col y con una lechuga. ¿Eh? Entre una cosa que no tiene que cuestionar, como puede ser Cáritas, como puede ser muchas cosas que van ahí, ¿no? Las subvenciones a los viajes, no sé. Te colocan 4 que entras en internet a buscar la sede social y es un garaje. Que no tiene ni no tiene ni letrero por fuera.
Y si vemos, y si empezamos a hurgar en el tema de las concesiones de licitaciones públicas, yo me atrevería.
Esto que te he mandado son subvenciones nominales directas, ¿eh?
Ya. No, pero esto
no concesiones, son dinero que va, ¡pum! Te hacen en inglés una cuenta corriente y gástelo.
Lo que yo me refiero ahora son licitaciones de concursos públicos y demás, que a mí me dicen empresarios amigos de esos empresarios que se levantan a las 5 de la mañana y se acuestan a las 9 de la noche seguida, ¿eh?
Que cuando tienen una licitación no duermen en una semana.
No. Y que me han demostrado, me llevan tiempo demostrando, cuando salen a concurso, cuando sale el concurso me dicen, mira, aquí se han presentado estas empresas, esta la va a ganar. Y tú dices, ¿y por qué? Ya verás, bueno, vemos, y se cumple. Y ve otro concurso y me dice, mira, esta lo va a ganar. Y después uno rebusca, y a lo mejor se encuentra hasta ex políticos detrás de alguna empresa.
O familiares. Nos van a cortar la garganta. Mira, estaba hablando con un me está escribiendo un oyente, pero nos van a cortar. Yo te lo voy a contar, Leopoldo. El otro día lo dije, es que algún día mi mujer me dice, no digas esas cosas que te vas a buscar una ruina. Digo, no me tengo que buscar una ruina porque yo lo que estoy diciendo es la verdad. Otra cosa es que en su momento no tuviera la valentía de denunciarlo, porque estas cosas hay que denunciarlas. Yo desde el año 89 hasta el año 2012 he participado en infinidad de concursos públicos con mi propia empresa o trabajando para otras empresas. En todos los concursos en los que me he presentado directa o indirectamente, ninguno ha sido limpio, a excepción del contrato de mantenimiento alumbrado público del Ayuntamiento de Santa Úrsula, que tenía criterios objetivos 100%, valorable por un niño de cuarto de primaria. Se le ponen las ofertas delante y dice, esta es la mejor. Y lo hace igual ese que el titular de cuatro cátedras. Pero el resto, y te estoy diciendo, el año 89, año 2012, todos, sin excepción, tenían o necesitaban un empujoncito de alguien.
Si es que
y eso lo estoy diciendo de verdad con el corazón en la mano, porque es la verdad. A veces me he beneficiado, a veces me he perjudicado. Y no puedo decir más que en todos esos años, el único contrato que objetivamente ha sido adjudicado y fue adjudicado a la empresa en la que yo trabajaba en ese momento, o para la que yo trabajaba, es el contrato de alumbrado público, el primer contrato de servicio de mantenimiento de alumbrado público de Intendencia Santa Úrsula, que era solo criterios objetivos. Claro. Y no solo económicos, pero eran medibles con una regla de medir. No hacía falta ninguna interpretación, ningún informe técnico condicionado, ninguna apreciación subjetiva, valoración de las mejoras, reducción del plazo y santas Pascuas en Navidad. Que siempre el que hace la ley, hace la trampa. Y digo otra vez, año 89, año 2012.
Bien, pero es que...
Y seguirá pasando, yo ahora no sé, pero seguirá pasando seguro. El empujoncito del de turno había que darlo.
Y para no quedarnos con algo en el buche, para soltarlo todo, ¿y qué le parece el tema del acceso al empleo público, con el escándalo de las últimas oposiciones a administrativo de la comunidad autónoma? Pero si es que hay concursos de empleo público en donde el tribunal que forma, pues el que va a corregir los exámenes, no tiene ni pajolera idea, no están capacitados académicamente para valorar a los que se presentan al concurso de empleo público. Eso se ve, pero es que están publicados, es que no tienen vergüenza.
Esa es otra. Esa
es que no tienen vergüenza. O sea, ¿cómo es posible que a mí me pidan una plaza de ingeniero aeronáutico y me valore mi examen? ¿Qué le digo yo? Es que no es ninguna exageración, ¿eh? O sea, me piden para ingeniero aeronáutico y me lo valora, por decir algo, un mecánico. Y bueno, y ahí hay alguna relación. Pero es que son cosas tan burdas, tan escandalosas, tantas cosas en las que, por ejemplo, lo hemos nombrado, en las que el diputado del común tendrían que meter mano a saco, ir a la fiscalía y denunciar a todos estos sinvergüenzas, y aquí no pasa nada. Para colocar a enchufados, oposiciones que se hacen para colocar a enchufados. Eso pasa aquí. Y más allá, sí. O sea, no es una cosa de Canarias tampoco, no se vaya usted a creer, que aquí estamos, somos los chachis en todo. No, eso pasa en muchas cosas en este país y no hay garantía de nada. Entonces, claro, ante eso, la gente que, ya le digo, es que ni siquiera protestan, y eso es lo que me enerva a mí, una sociedad adormecida, un rebaño, que es lo que los políticos quieren.
Bueno, para que te vayas con el ámbito calentito, te voy a decir, lo que te he mandado... ¿Sabes lo que es? Estamos haciendo amigos, ¿no? Pero ¿sabes lo que
es? Ya, no, sí,
Fund Group, ¿sabes lo que es Fund Group, no?
Sí, Sí.
Una empresa solvente,
una tienda,
¿verdad?
En una tienda en donde yo, la verdad, procuro jamás entrar y a veces me llevan y...
Vale, pues mira, para que sepas, tú no vas a comprar allí como no tienes el Canal Plus, no tienes Netflix. Pero el gobierno canario ha decidido que de tus impuestos... Bueno, pero tú lo eliges. Es que de verdad me indigna. Igual han hecho una labor maravillosa. Pero yo cuando veo estas cantidades es que se me ponen los pelos de punta. A Fun Group S.A., el gobierno de Canarias en el año 2021 le ha dado 5 millones de euros.
Una cadena que, claro, evidentemente...
Que lo necesita, ¿no? ¿Verdad? ¿Ha llegado a los empleados? ¿Tú crees que habrá llegado a los empleados? Esto no son ayudas de ERE, ni PURE, ¿eh? Esto es dinero para la empresa, para medidas para paliar los daños del COVID.
Sí, pero ya me diga usted, ¿qué daños del COVID?
5 millones de euracos.
¿Y usted cree que los empleados, a lo que volvemos, han mejorado?
Vamos a la música. Vamos a la música porque me envenena. Échale un vistazo con mucha paciencia, con una botellita de whisky bueno, con una pedida de hielo, para verlo con tranquilidad y después, si quiere, lo hablamos en directo, pero bien analizado. Es que son cosas de verdad que,
para
chico,
digerirlo.
Si me mándenme una cuñita, los de Fun Group, por lo menos, hombre, una cuñita. Un abrazo, campeón. Cuídate mucho.
Saludos, buena semana.
Pues ya llegó la primera pausa musical. Gloria Estefan con el temazo de ayer.
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Pues la vida es muy corta y tenemos de calor el corazón. Aroma de perdón añora nuestro ser. Perfume de ilusión de un nuevo amanecer. Frescor de primavera por toda eternidad. Aroma de perdón añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el corazón. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste.
Bueno, pues ya saben ustedes que desde el día 16 se viene celebrando en el Puerto La Cruz el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventura. Y hoy se presenta un libro muy interesante y vamos a compartir su presentación con su autor. Don Pepe Pérez Puelas, muy buenos días. Muelas.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Me encuentro muy bien, muy contento de estar aquí en Puerto de la Cruz. Es mi primera vez en Canarias y estoy fascinado.
Te lo iba a preguntar, digo, ¿no has venido nunca a Canarias? Pues mira, a disfrutar.
Nunca he venido a Canarias y no hay mejor momento para que sea una primera vez que esta. Me he despertado con un amanecer precioso, con las nubes en la montaña, con el mar rompiendo aquí a pie de costa. Estoy muy contento de estar aquí.
Bueno, pues vas a presentar tu primera novela, ¿no? El Homo Viator.
Sí, presento mi primera obra, que es un ensayo vivencial.
Ah, pensaba que era una novela, es un ensayo.
Es un ensayo, sí. Es un ensayo, aunque bueno, también tiene sus partes de ficción. Y he querido hacer en este Homo Viator un género un tanto híbrido, ¿no? Donde no es un ensayo al uso, no es un ensayo académico, pero sí es cierto que pretende explicar cómo el mundo ha sido descubierto a través de los siglos por los viajeros. Entonces, hablo, cuento, narro el testimonio de cientos de viajeros que han ido ensanchando el conocimiento humano.
¿El protagonista principal es real o es ficción?
No, el protagonista principal es el territorio, son los conocimientos, o sea, es como el mundo se ha ido conociendo a través de los viajeros. El libro está dividido en 16 territorios, está Egipto, está Roma, está Grecia, está la India, está China y Japón, está América, también sale Canarias tiene también su protagonismo en el libro, y por supuesto que a través de ese articulado, de esa estructura del mundo, pues el lector puede ir descubriendo también lugares, historias que le han sucedido a viajeros en esos lugares. Entonces es un compendio, ¿no?, entre la historia de los territorios y la experiencia de los viajeros. Todo esto también mezclado con propias experiencias que he tenido yo en mis viajes.
¿Has sido tú un viajero acérrimo? ¿Has estado ahí pegado a la guagua, pegado al avión, pegado al tren?
Sí, y a pesar de que le tengo pánico a los aviones, me he montado en muchos aviones, porque bueno, esto es la gran paradoja. Pero sí, se plantea aquí en Homo Viator un doble viaje, ¿no? Por supuesto que están mis viajes, mis propias experiencias en la India, en México, en Marruecos, en Italia, ¿no?, en muchos sitios. Pero también yo propongo un acercamiento al territorio, al mundo, a través de la lectura. Y es que en aquellos lugares en los que yo no he podido ir, pues bueno, he tenido una biblioteca a mano, he leído a todos esos viajeros que han hablado o han dejado testimonio de su experiencia en el territorio, desde Heródoto en la antigua Grecia, pasando por Barton en sus viajes a Oriente Medio, a Meca, a Egipto, a Cristóbal Colón, las crónicas de Indias. He intentado hacer un compendio bastante equilibrado y universal de viajeros.
¿Y esta afición a escribir este ensayo literario aventurero de viajes, pero siendo protagonista del territorio en vez de los viajeros, de dónde te vino la afición a hacer este libro?
Bueno, me viene de varios frentes. El primero es porque yo desde niño he sentido pasión por los mapas y pasión por leer. Entonces, cuando en mi infancia yo abría Atlas y me ponía con el dedo a seguir rutas que poder hacer de mayor, atravesaba desiertos, navegaba por océanos, y luego cuando ya uno toma conciencia de las lecturas que va escogiendo, bueno, pues decidí leer, o decidí no, a lo mejor fue de forma un poco inconsciente, me daba cuenta que estaba leyendo sobre todo libros de aventuras, de viajeros, de gente que no se cansaba nunca de conocer, de ir más allá de lo evidente. Y eso también se ha traspasado mucho en mis viajes. Yo cuando viajo me gusta ver no solamente la ciudad evidente, el territorio evidente, sino las huellas que los viajeros han dejado en la ciudad antes que yo. Al final uno está persiguiendo otros itinerarios ajenos al suyo.
Pepe, te estoy oyendo hablar y tienes un acento que me tiene la duda. Te voy a preguntar, ¿eres de Sevilla o de Córdoba?
Pues no soy ni de Sevilla ni de Córdoba, soy de una pequeña isla dentro de la península, que es Murcia, porque, como bien sabrás, Murcia está muy aislada del resto de la península.
Es que tú tienes
una isla dentro de la península.
Tienes un acento bastante mezclado, porque eso de viajar, sabes, sí, que al final te va condicionando el acento.
Sí, Yo soy de Lorca, una ciudad que está en el occidente murciano, pegada a Andalucía.
Ahora que lo dices, tienes acento murciano ahí en el fondo, sí, sí.
Pero llevo 7 años viviendo en Sevilla y bueno, yo...
Ves tú, que algún dejillo te he visto yo por ahí.
Claro, estudié en Granada, entonces bueno, tengo bastante mezclado, pero al final tengo la condena del acento, ¿no? Que los murcianos me dicen que ya he perdido el acento murciano, los sevillanos me dicen que no tengo acento sevillano, entonces siempre ser extranjero en el lugar en el que estés. Y eso me gusta.
Eso es fantástico. A mí me pasa lo mismo. Yo soy de nacimiento sevillano, he estudiado y he vivido en distintos territorios de la península. Llevo 35 años en Canarias y tengo un acento. Mi padre era extremeño, mi madre granadina. Así que las culturas mezcladas son fantásticas. Así que, y si sí. Encima somos capaces de meter los viajes por medio, pues más todavía, ¿no?
Sí. Tú también tienes un acento muy muy híbrido.
¿Verdad que sí? Pepe, te iba a decir yo otra cosa. ¿A qué hora se presenta tu libro hoy y dónde?
Se presenta a las 7:15. En el Festival Periplo, en la carpa, del Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz.
Bueno, pues allí tenemos que encontrarnos.
Mantendremos una charla Pilar Rubio y yo, y ahí os espero a todos para hablar, para charlar, para generar debate, y yo encantado de recibir.
Pues el libro tiene un nombre totalmente apetitoso, Homo Viator.
Homo Viator, sí, el hombre de los caminos, el hombre viajero.
Pues Pepe, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio. Esta tarde nos encontramos en la carpa del Instituto Iberoamericano para disfrutar de la presentación de tu libro, que la verdad es que ha habido. Se puede conseguir en cualquier parte, a través de internet, incluso en la propia presentación hoy, ¿no?
Sí, ahí hay un stand con mi libro y con el libro de resto de compañeros, de escritores y escritoras que están estos días pasando por el Puerto de la Cruz. La verdad es que yo quería decir una cosa antes de acabar la comunicación, y es que me encanta que cómo nos están acogiendo el Puerto de la Cruz y el festival. Me parece este festival un ejemplo de cómo pueblos o ciudades pequeñas son capaces de generar también una propuesta cultural de primer orden. Y además, Periplo me parece un festival muy original y muy bien estructurado.
La verdad es que sí, la verdad es que es un lujo contar con este tipo de festivales en el Puerto de la Cruz y contar con presencias como la de la tuya, Pepe, que por cierto me he equivocado y no es en la carpa del Instituto Iberoamericano, sino del Museo Arqueológico. Esta tarde sí, Arqueológico. Nos encontramos por allí. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias. Hasta luego.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también.
Pues del mundo de las aventuras, de los viajes, del mundo literario, de estos ensayos maravillosos que tenemos el placer de compartir con todos ustedes y que pueden disfrutarlo en el Festival Periplo, el Festival Internacional, pasamos a la tertulia. Don Chano Esteves, muy buenos días.
Bueno, hoy lo de buenos días hoy, después de haberte acostado sabiendo que han matado a 500 personas, que han bombardeado un hospital, pues la verdad es que resulta difícil... tener un buen día. ¿No?
Ya bueno, hace más fresquito en Canarias, ¿no?
Sí, por lo menos tenemos el consuelo de que ha cambiado la meteorología y parece que se va a poder vivir un poquito mejor que en estas últimas semanas que hemos tenido un calor agobiante, ¿no?
A ver si podemos hoy tener una tertulia tranquila, don Javier Escudero, buenos días.
Yo vengo siempre tranquilo a este
lugar.
Sí,
pero es que los temas son delicados. Yo tengo una sensación también, esta mañana lo he dicho, digo, me falta esperanza, es decir, esto me llena de desasosiego. Sí, porque buscar responsables a matanza. Vamos a ver cómo llevamos la tertulia.
Sí, sí, perfectamente. Seguramente tengo tranquilidad total.
Y tenemos a Giovanna Lenti para que me da un poquito de sentido de pausa y de tranquilidad.
Sí, voy a ser filósofa hoy.
Pero filósofa mucho.
Así que con calma.
Ya nos lo ha comentado en la noticia del día y además titulares de todas las prensa, y hemos abierto el programa de hoy con esa reflexión de que a mí me da un poco igual si el lado que tira el cohete es Hamas o es el Estado israelí. A mí lo que me preocupa es que hay 500 víctimas inocentes en un desastre humanitario de proporciones incalculables, que además todo esto va a ir a peor. Que esto no... Oye, ¿se ha caído una bomba aquí y hemos acabado? No, esto es el principio. ¿Qué desasosiego se encuentra? ¿Cómo se encuentran ustedes anímicamente? En el sentido de... Yo quiero hablar con Chano porque sé que le ha podido afectar. Pues a mí me pasó lo mismo ayer. Me fui a la cama con un mal sabor de boca del carajo. Porque además es que me da igual quién ha tirado el cohete.
Eso es lo de menos.
Hay 500 personas que han muerto por un conflicto sin resolver. Y que todos los países del mundo somos conscientes de que esto está ahí y que no hemos mirado para otro lado durante muchísimos años. Chano, Javier, Giovanna.
Claro.
Chano, tú empiezas.
Yo francamente pienso que este es un conflicto que no es de ahora. Este es un conflicto que se plantea ya desde el mismo momento en que se produce la resolución de la ONU en 1948 para crear el Estado de Israel sobre territorios que están ocupados desde siglos por otras comunidades y por distintas tribus de habla generalmente árabe, ¿no? Entonces, claro, se estudia la ubicación del pueblo escogido por Yahvé, se estudia, se plantea la posibilidad de que se establezcan en la Guayana, y la comunidad internacional dice que no, que ni hablar. Se plantea la posibilidad también de que, dado que hay muchos en Argentina, crear el Estado de Palestina, el Estado israelí en Argentina, evidentemente toda Sudamérica se y Estados Unidos, desde luego en mi territorio y en mi patio trasero no me vayas a crear ese problema, y se planta en el territorio de Palestina, y a partir de, o sea, los propios creadores del Estado de Israel, Ben Gurión, y no me acuerdo cómo se llamaba el anterior a Ben Gurión, ya plantean que el Estado que se cree tiene que ser un Estado que respete a la gente que está en los territorios colindantes, porque si no, dada la creación del Estado, si se plantea una sociedad violenta y que va a ir extendiéndose paulatinamente como han hecho, pues esto lo que va a crear es un odio tremendo contra los judíos. Es decir, y en vez de aprender de los propios padres de la patria, lo que ha hecho el Estado de Israel es ir expandiéndose cada vez más hasta ocupar absolutamente todos los territorios y asfixiar a la gente que ya vivía en esa zona. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo reaccionaría cualquiera de nosotros si alguien, un tercero, decide meter en nuestra casa una familia, y esa familia va paulatinamente conquistando espacios de nuestra casa hasta el momento en que nos echa?
Es complicado. Además, los países que están allí, Jordania, Líbano, Siria, Egipto, todo ese entorno, son países consolidados históricamente, aunque también el Estado de Israel había sido consolidado, pero en el 48 no. ¿Cómo se estructura todo aquello? No,
nunca, jamás. O sea, el Estado de Israel se crea...
Bueno, el pueblo de Israel ha estado allí
siempre. No, el pueblo de Israel ha estado errante. Y entonces,
porque han ido expulsándolo
la profecía
de un sitio y de otro,
es que Abraham,
la tierra prometida,
se durmió en no sé qué sitio, y entonces Yahvé le dijo que en el sitio donde él se había acostado, ahí se iba a crear el Estado de Israel. O sea, vamos, hay que ser serios.
¿Había que crear ese Estado o no había que crearlo?
Había que crear ese Estado.
En compensación al holocausto y en compensación a la barbarie que se cometió.
Había que crearlo, pero había que tener mucho cuidado dónde se creaba y en qué condiciones se creaba. Es decir, lo que no puede ser es que un problema que tenía, porque el problema del Estado del pueblo de judío no es del siglo XIX. El problema de los judíos es que han sido históricamente perseguidos. En realidad, Rusia, ¿por qué por qué acepta la creación del Estado de Israel, que es una creación de los ingleses?
Para echar a los judíos suyos para allá.
Claro, porque en el siglo anterior, en 1800 y pico, habían tenido un pogromo terrible, una persecución de judíos, y digo, bueno, pues si se los llevan para otro lado, mejor. Ese es un problema que yo me quito. Es decir, lo que no puedes hacer es arreglar un problema creando otro de una magnitud superior al que había. Es decir,
el origen no está en el año 48, el origen está de ponerle posición geográfica en Oriente Próximo.
Claro, está mucho antes.
Venga, Javier.
Bueno, yo voy a lo más actual, ¿no? En los momentos actuales. Aquí la realidad es una cosa, ¿no? Lo que está provocando esta guerra no es la población palestina, no es el Estado palestino, es una parte llamada Hamás, un gobierno llamado Hamás del norte de Gaza, donde su método es el terrorismo.
¿Un gobierno lo ha llamado o
bueno, fueron elegidos.
Sí.
Fueron elegidos por los propios habitantes de Gaza. O sea, que ellos eligieron como gobierno al grupo
al
terrorista.
Al brazo político de la banda terrorista de Hamás.
De la banda terrorista. Esa es la situación actual. El pueblo palestino no está haciendo esta guerra. La está haciendo un grupo terrorista que habita y que tiene sometidos. Y tiene sometidos y amenazados.
¿Si los votan?
Y secuestrados.
¿Y si los votan?
Claro, entonces si los
van todos con una pistola detrás.
No, si les votan, claro, lógicamente, y si no les votan, le matan.
Si los votan,
y si no
si
les votan, le matan.
Yo no he vivido allí, o sea, para decirlo tan taxativamente.
Yo tampoco he vivido en otro
sitio. Han votado con una pistola.
Yo hablo de lo que más o menos.
Has dicho una información que es que jamás gobierna Gaza. No el Estado palestino, sino
Estado
Gaza.
El Estado palestino.
Elegido en unas elecciones que podemos decir que son democráticas las elecciones, o va la gente con una pistola detrás a votar.
Hombre, parece ser que al que no está de acuerdo se le carga.
¿No? Parece.
Bueno, parece.
Hombre, el sometimiento.
No sería capaz de afirmar eso.
El sometimiento de la mujer.
Tú eres vamos.
Bueno, vamos a dejar en que ha sido elegido, que jamás gobierna Gaza. Vamos, democráticamente o pseudo-democráticamente, pero la gente ha ido a votar.
Vamos a ver, la situación antes de este hecho terrorista, estaba muy avanzada las relaciones diplomáticas entre los países árabes. Algunos países árabes. La mayoría estaba un poco de acuerdo con
la mayoría de los suníes.
¿A quién no interesaba que esa relación acabara bien? ¿A quién no le interesaba? Pues efectivamente, al que no le interesaba parece ser que es a un país que está cerquita, también con unos sistemas poco democráticos, o nada, o ninguno, que es Irán. Irán, entonces, quiere romper esa relación.
Hoy ha hecho una declaración Irán que dice que se acabó el tiempo. Es decir, no sé a qué se refiere cuando dice que se acabó el tiempo.
Hoy ha declarado que es el día de la ira.
Eso ha sido Hezbollah.
El segundo día. Yo solamente el término es para echarte a temblar. El día de la ira.
Pero los islamistas tienen la Guerra Santa y llevan siglos haciendo la Guerra Santa.
Pero hoy concretamente en la situación que estamos.
Y los cristianos las cruzadas, no lo olvides.
Los cristianos hemos evolucionado. Creo que
a los cristianos todas las religiones tienen ese. Las religiones son un punto de discordia, de discrepancia bestial. Y de guerra durante toda la historia.
Que el que ha roto esa paz ha sido Hamás.
En esta ocasión.
Sin duda. Estamos hablando que ha surgido. Estaba unas conversaciones diplomáticas muy avanzadas entre Estados Árabes para de alguna manera solucionar el tema Israel-Palestina. Y hay un sector que es un territorio, Gaza, gobernada, no Palestina, sino Gaza, gobernado por un grupo terrorista, subvencionado seguramente por algunos países, entre ellos Irak.
Venga, no te olvides que Hamás nació porque el Estado de Israel quiso.
Y quien financió Hamás fue Estados Unidos.
Y financió
a Hamás. Y de esos barros vienen estos lodos.
En contra de otro grupo terrorista para hacerle un contrapeso.
En contra de la OLP, de Yasser Arafat, para quitarle poder a Yasser Arafat. O sea que
es un dato.
Hay que buscar las causas
que se le ha vuelto
de los
cobra.
Problemas. No ver solamente
si
la nata, Javier.
Es que no hay que ir al pasado.
No hay que ir al pasado.
Para corregir los errores, sí.
La realidad actual es que estaba una relaciones diplomáticas muy avanzadas entre
¿con
Israel
quién?
Y los países árabes.
¿Con quién?
¿Países? Entre Egipto, Palestina, Egipto.
No. La relación esta vez era única y exclusivamente con Arabia Saudí.
Y Marruecos. Había unas relaciones, ¿no? Por el buen camino. ¿Y a quién no le interesa?
No, con Marruecos y Arabia Saudí, sí, pero ya está. Marruecos y Arabia Saudí, ya está. Estaban hablando con Túnez, pero no había relaciones. Que iban por el camino con este gobierno actual de Israel, complicado era entenderse.
El hecho era que el que ha roto.
Simplemente porque estaba en una situación de debilidad.
El que ha roto esta relación.
Jamás.
Ha sido Jamás. Un grupo terrorista que está situado en el norte de Palestina.
Y entonces,
en el estado de Gaza.
Javier, una pregunta y vamos con Giovanna. Entonces, ¿cómo ha sido Jamás el responsable? Esto habilita al Estado israelí para exterminar.
Para que mate a todo el mundo.
Yo me defiendo. Tú, en tu casa.
Sí, sí, pero escúchame. Se pueden defender de muchas maneras, que tienen un Mossad que es la hostia.
¿Cómo es?
El Mossad es la leche, ¿sí? ¿Sabes? Sí, y pueden pegarle un tiro en la cabeza a quien quiera. Ya te lo digo yo.
Y matar selectivamente, como han hecho hasta ahora.
Pueden. Pero bueno, el hecho de. Que yo no voy a cuestionar ahora mismo la autoría de Hamás.
Que es una guerra. Es una
guerra contra un pueblo. Si tú mismo estás diciendo que no son los palestinos los que han atacado a Israel, sino un grupo, jamás, pero una organización terrorista.
Pero que los maten a todos.
¿Vale? ¿Eso habilita a un Estado tan poderoso militarmente como para decir, tienen ustedes 48 horas, que no son 48 horas, que están dando un poquito más, para salir de donde voy a demoler?
¿Qué es lo que
voy a, lo ha dicho, voy a demoler.
Sí, a demoler.
Yo termino.
Venga, que tiene que...
Jamás tiene a 200 y pico personas secuestradas. Israelita.
Y por eso Israel no ha entrado todavía, porque está negociando va a negociar por 4.000
terroristas. ¿Y por qué se llevaron secuestradas a 200 personas? Para eso, precisamente.
¿Para qué? ¿Para demorar la entrada de Israel?
Porque son unos auténticos cobardes. Porque se amparan en las mujeres y en los niños, siempre. Salen las imágenes y los vídeos con niños por delante y con mujeres. Y donde tienen los lanzamientos y donde tienen las bases militares, donde lanzan, es al lado de los colegios y al lado de los hospitales. Eso está súper demostrado, que es así. En el sentido, muy valientes en grupo y cobardes totalmente a la hora de utilizar a la mujer y al hombre.
Entonces, tu opinión, Israel está habilitado moralmente para hacer lo que pretende hacer y lo que está haciendo.
Yo me pongo en caso de mi casa. Si a mí me invaden mi casa, yo me defiendo. Hombre, lógicamente. Vale,
aunque no le voy a decir, ¿quién ha invadido, oye, perdón? ¿Quién ha invadido a quién?
Joder.
¿Quién ha invadido a quién? O sea, ¿quién estaba históricamente en esos territorios?
No, deja la historia, deja la historia.
Ah, eso es la historia, claro. La historia no se tiene en cuenta. No,
venga, te toca a Giovanna.
Es la primera vez que escucho a alguien que hace un análisis de un acontecimiento y no tiene en cuenta la historia.
Porque estamos analizando un hecho concreto.
Empiezo yo con la historia.
Porque estamos analizando un hecho concreto que ha sido hace una semana.
Vale, aclaro yo algún dato histórico, porque no hemos pasado por encima alguna cosita. Y la he anotada porque ustedes hablan y cuentan lo que les parece a los dos. Vamos a ver.
Me parece mal que hagas esa afirmación antes de...
He hablado solo de una parte.
No, yo he hablado de la parte Israel no, he hablado de la parte la histórica Biblia y de la creación y de la creación del Estado de Israel.
No.
A ver, dame datos. Dame datos donde me
Si me deja hablar te lo doy. Sí, okay. En principio tenemos las 12 tribus de Israel, che occupano territorio libre de nadie, no había nadie, nella terra che sta por ese lato del río Giordano. Y las 12 tribus de Israel empiezan a contestarse entre ellos hasta que se establezcan dos reinos. El reino de Judá, con 4 tribus de Israel por debajo.
El reino de Judá.
De Judá, claro. La Judea.
Por Judá.
Claro, no Judá el...
pero ¿qué quiero decir? Cuando dice...
El reino de Judá, porque es el reino de los judíos. De allí viene el término judío.
¿Y el
reino de Judá. Y el otro es el reino de Israel, que se llama Israel. Los dos son israelianos. No es que uno es palestino y el otro no. Los dos son judíos. ¿Qué pasa? El reino judío tiene Jerusalén. Y el Estado de Israel, el reino de Israel, no quiere abandonar Jerusalén, donde se supone que esté el arca de la alianza. Eso para entender qué es Israel y qué son los judíos. Entonces, los dos reinos conviven en todo ese territorio que nosotros,
año aproximado del reino de Judá y el reino de Israel.
Empezó así. Después
según
las escrituras
del rey Salomón. Después del rey Salomón.
Claro, después del rey.
Y hasta el rey David no hay un único reino de Israel. El rey David sí lo unifica.
No, hay la tribu de Israel. Están las tribus. ¿Y qué pasa después? Que vienen los musulmanes, pasan el río Giordano e empiezan el mundo árabe a quedarse en alguna zona. Lo que pasa después es un acontecimiento histórico que no merece.
Pero que te decía lo del año.
Vamos a hacer una cosa.
Giovanna, yo te decía lo del año para que entendamos la historia.
Sí, pero que...
Es que Mahoma no había existido ni la madre le había pensado.
Pero vamos a ver.
El Islam no existía ni de lejos.
No, por favor, que se contente. No, se contente en Jerusalén, por favor. Se contente en Jerusalén. El problema es el sitio sagrado de Jerusalén, que lo contente en todo. Y además el Islam comparte con el mundo judío Abraham, por eso hicieron lo pacto de Abraham. No es que estamos hablando de
que no dos religiones que no tienen. Es un profeta judío, musulmán y católico y cristiano.
Exacto. Claro. Y por eso Abraham, Jerusalén es la clave para entender el conflicto entre el mundo árabe palestino y el mundo judío israeliano. Todo lo que pasa en el acontecimiento israelita, gracias. Todo lo que pasa en los años es una serie de evento histórico, por lo que no podemos decir tiene razón uno o tiene razón el otro, porque es un acontecimiento histórico. Empezamos lo que ha pasado.
Histórico, no, tú te has remontado a la historia sagrada, donde hay un montón de hechos que están todavía por confirmar. O sea, por,
¿es no, que
esa, pasa esa, que la dan por buena esa, los tres.
Tú la, tú pero, no,
Chano, la dan por buena los islamistas, los cristianos, pero, y los judíos.
La dan por buena las religiones. La religión. Sí, y eso por las tres religiones del libro, los dimmi. Pero una cosa son las religiones y otra cosa es las investigaciones científicas.
Vamos a ver,
que condicionan mucho todo ese relato.
Lo que sí es verdad que tú has hecho.
Es así, vamos a ver.
Es un pueblo errante. Lo que sí es verdad que el pueblo judío es un pueblo errante.
Claro.
Pero vamos a ver.
Un pueblo no afincado en un territorio como puede ser.
¿Ha habido un reino de Israel, sí o no? Sí. ¿Ha habido un reino de judíos,
y de Palestina,
no?
La Palestina histórica existía exactamente igual que esos reinos que tú dices, exactamente
esa
igual.
Esa es, por favor, la falacia del y hombre de
la ocupación, es un...
¿Puedo hablar un momento?
Es un proceso posterior.
Venga, seguimos.
7 minutos cada uno, por favor, déjame desarrollar un concepto, porque no es posible que vengo siempre atacada para un razonamiento que no he hecho. No es así, ese es la falacia del hombre de paja, típica de la izquierda, que cuando alguien habla...
Bueno, ya empezamos.
Es así.
Ya empezamos con la historia.
Deja que desarrolle algo.
Ahora solo falta
Chano, deja a Giovanna que hable.
O sea, descalificaciones...
Ella está callada.
Pero descalificaciones... Chano. Empezó descalificándome antes de entrar en el aire.
Vamos a escuchar a Giovanna, por favor.
Ella podía haber dicho, mira, faltan datos y yo voy a poner sobre la mesa otros argumentos. Y eso me parece bien. Pero no, eso no es lo que has hecho.
Demos vuelta para atrás.
He dicho exactamente eso. Os habéis saltado los dos algún dato y yo lo voy a integrar. ¿Por qué uno
primero
tiene
que
ofenderse?
Primero que yo empezaba a mirar el año 48, no en las Sagradas Escrituras,
perfecto,
como tú.
Eso es lo que digo. Tú ya empezaste del 48, pues yo empezaba
pues haber dicho eso, no,
no que manejo... Chano, vamos a dejar hablar,
perdón,
Giovanna,
déjame terminar. No que manejo los datos a mi antojo.
Vamos a ver. Sigo con un razonamiento e introduzco un tema, porque si no, aquí non sé come va a acabar. Vamos a ver. En politica, Israel, Palestina e tutto il mondo hacen politica. Sopra eso lo tenemos bastante claro, no? Stiamo facendo politica. El fin justifica lo medio. Entonces, todo el discurso que nosotros decimos sobre si ese medio utilizado ha matado 100 personas o 20 personas es inútil, porque no es un juicio moral que tenemos que dar, ma determinar si el fin es justo o no. Hamas tiene un fin y es la destrucción de Israel. Yo no puedo contestar a Hamas lo medio que utiliza, porque su fin es destruir Israel y va a utilizar todo lo medio que tiene a su disposición para realizar su finalidad. Yo debo entender que Hamas quiere ese fin y hacer algo para que ese fin no se realice, porque vamos, estamos aceptando todo que Israel debe desaparecer, porque Hamas quiere esto. ¿Qué quiere Israel?
Y muchos musulmanes que no están en Hamas.
Exacto.
Es decir, por ejemplo, Irán. Irán no le molesta también.
Es esto, porque es una guerra que quiere la destrucción de la única democracia en el Medio Oriente, en Oriente Medio, que quiere la destrucción dell'elemento, della presenza de una religione differente alla sua, con un estilo de vita differente alla sua. Io credo che los europeos pecan de presunción a decir, ay, pobre la gente de Hamas, pobre de nada, porque lo que ellos viven es exactamente lo que ellos quieren. Y lo quieren para todo lo demás.
Lo han votado, además.
Es que cuando se trata de la votación, no es que te disparan. Se da dinero a aquella familia que entregue a la Jihad Islámica un hijo. Se da más dinero si ne entrega dos. Así se compran los votos en Palestina. Y eso es un hecho histórico y real. Y no pertenece ni a un discurso de derecha ni a un discurso de izquierda.
¿Y ese dinero de dónde viene?
Ese dinero de dónde viene puede venir de cualquier parte. ¿Qué yo digo? ¿Qué significa? ¿El dinero de la Agenda 2030 de Elione Belara dónde ha ido? Espresamente España con la agenda 2030 ha destinado millones a
Damas. Discurso de Yone Belarra.
No, es que usted está saliendo allí.
Bueno, eso él ha dicho.
Está saliendo allí.
Álvarez y Sánchez han
dicho. Es verdad.
Han dicho,
es verdad.
Han echado a un lado.
Así no, como es verdad.
Que no representa
pero vamos
al gobierno
a ver, podemos aceptar, bueno, pero claro, que... podemos aceptar el discurso que Estados Unidos financia más y no podemos aceptar el discurso que Podemos financia más. ¿Por qué uno sí y el otro no?
Hola.
¿Por qué uno sí y el otro no?
Bueno, Podemos no, financia más, ¿no?
Bueno.
No, sumar, que ya es todo uno. En una suma.
Bueno, podemos dejar esto aquí porque no vamos a llegar a ningún entendimiento. Yo a mí me gustaría que hubiese unanimidad en el hecho de que Europa debería tomarse en serio que lo que se ha hecho hasta ahora con el problema israelí, y digo problema israelí porque yo estoy de acuerdo con Chano, que el problema actual en Oriente Próximo, en esa franja de territorio, está provocada, o sea, su inicio es en el año 48, cuando la autoridad, yo creo que sí.
No.
En realidad,
no en el 48.
En realidad,
el
problema
no en el 48. En el
problema de esa localización, sí.
Por favor, pero
el problema judío ha estado por todo el mundo. Bueno,
nos hemos olvidado Camp David. Por todo el mundo. No hemos olvidado Camp David, los pactos de Camp David, la tentativa entre Arafat e Isaiah Rabin con Clinton. Lo hemos olvidado. ¿Han pasado el 48 o no?
¿Ha servido para algo?
Camp David, Oslo. Hemos
hablado de los pactos de Abramo. El acuerdo de Abramo de
Camp. Porque tú, como los israelitas y los norteamericanos, emplean el argumento maquiavélico de que el fin justifica los medios.
Es que la política es así.
Lo acabas de decir. No, la política no. La política no. La política
de Israel es católica.
La política de Israel.
La
política de Israel es esa. El fin justifica los medios y convence a la opinión pública con argumentos como ese de que.
Si quiere la política de Sánchez también.
Es verdad.
Pero ¿por qué no como seres humanos nos damos cuenta que estamos fallando en eso?
Porque
estamos
porque somos víctimas del moralismo.
Miles de muertos.
Pero
y nos parece
¿quién ha originado esta matanza?
¿Quién ha originado la creación del Estado de Israel, que es artificial.
Lo ha empezado
de Manuel.
Un grupo terrorista.
Esas son las causas.
Ni siquiera Palestina.
Escúchame, Javier. ¿Jamás es el primer grupo terrorista que habita en Palestina?
No. Bueno, pero jamás.
Han acabado con otros anteriores.
Cuando
acaben con Hamas, acabaron con el terrorismo en defensa de
del pueblo palestino.
Pero van a acabar con ese. Es que el problema es abierto.
Porque
la violencia no trae más que violencia.
¿Pero sabes por qué? Porque el odio que están implantando en las escuelas, en las familias, contra Israel, el odio que es desde que nacen hasta que mueren hacia los israelitas, ese odio siempre va a originar un grupo terrorista.
Y en el otro lado no. ¿Tú has leído a Grossman?
Es un estado democrático.
Sí, mira toda la deriva que tiene para salvarse el señor Netanyahu de que lo metan en la cárcel. Está manipulando absolutamente todas las instituciones del poder judicial.
No hablemos de temas políticos, vamos a hablar de temas.
Hay 30.000 palestinos trabajando diariamente dentro del Estado de Israel.
Claro, les interesa.
Una cosa, Javier, para intentar acabar este tema y pasar a otro.
Interesa.
Escúchame una cosa. Tú estás en contra del holocausto judío, ¿no?
¿Del?
Del holocausto judío.
Sí, por supuesto.
¿Tú crees que si se diera la circunstancia de que Irán tuviese la posibilidad, no haría lo mismo? ¿Una vez más?
Es que la finalidad...
Hemos evolucionado del año 39 al año 2023, casi 100 años después. Pero ¿hemos arreglado algo del problema de los judíos?
No hables de nosotros.
No. Hablo de la sociedad. Como alguien le deje la oportunidad. Pero es que tú... Ahora me voy al revés. Si algunos judíos le dieran la oportunidad, también acababan con los palestinos. Claro, porque el odio está instaurado
en las dos comunidades.
Y la sociedad internacional, la comunidad internacional, no ha cogido el toro por los cuernos. No sepa, sino porque no ha interesado.
Israel es un país democrático, mientras que Irán y todos los países que le rodean no.
¿Y eso le da derecho a tirar bombas a la sociedad civil?
No sé, no.
¿Por ser democrático?
Me refiero a que tú dices...
No, te digo porque a los argumentos
a veces no hemos avanzado nada. Es que los países que me estás hablando... De Irán, por ejemplo, amigos de algunos del gobierno español.
¿De verdad que tú crees que aquí hay culpables y víctimas? ¿De verdad, Javier? ¿Tú crees que aquí hay culpables y víctimas?
Tienen sometida a la mujer, que no dicen nada, la tienen sometida a la mujer.
tienen.
La mujer estaba sometida en la sociedad europea hasta anteayer. O sea,
hoy lo he dicho, en el año 1929, en Canadá. Se callan ustedes, si no, no hablamos. En el 1929, lo he dicho esta mañana, en Canadá se aprobó una ley que declaraba que las mujeres eran personas.
Sí, sí.
Y en Francia, textualmente.
Y en Francia permitieron
las mujeres,
los pantalones
en la sociedad occidental en
los
últimos 100 años.
En los años 70.
Claro, y si te vas a algún país africano, que podemos señalar varios, pues todavía
hay más. Javier, que esas cosas estamos de acuerdo, pero no son argumentos para solucionar el conflicto. El conflicto no se va a solucionar diciendo tú eres
perfecto. Un minuto.
Te dejamos el tiempo, pero cuando yo hablo,
tú has dicho, nosotros no hemos avanzado nada para solucionar este tema. Y yo te digo que nosotros, vamos a llamar de los países europeos, vamos a llamarlo así, países democráticos, se supone, mientras que Irán es un país que tiene sometido a la población.
¿Ahora?
Y antes.
Ah, el Shah de Persia era un dictador. El Shah de Persia era un dictador. Era lo mismo, ¿no? Pero estaba apoyado por Estados Unidos. Ah, entonces la dictadura depende de quién las apoya, son buenas o malas.
¿Cuándo estaban los Shah de Persia? Se estaban bien.
El Shah de Persia.
Pregúntale a los persas que estaban aquí.
Estaba en las revistas del Corazón Español y era mucho más cercano.
Pero no hay que olvidar que tanto Hamás como Irán tienen sometida a la mujer y tienen prohibido la homosexualidad.
Sí, Javier, porque se juega en la vida. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver con bombardear un hospital y matar 500 personas de una atacada?
¿Pero cómo va a avanzar un país?
¿Y si fuese Hamás que ha bombardeado el hospital?
¿Cómo va a avanzar un país?
Igual de criticado, igual de mal.
Pues entonces comentarlo.
Exactamente, a mí me gustaría que en esta mesa hubiese una situación de reconocimiento.
Claro.
De que aquí no hay víctimas y verdugo. Aquí hay una mala gestión internacional, una permisividad. Por intentar solucionar un problema se crea uno mayor. Que eso es una práctica habitual en la sociedad últimamente. Es decir, vamos a solucionar este problema, pero cuando busco una solución resulta que creo otro mayor. Y Israel es una encadenación o una concatenación de situaciones donde ha habido intentos de paz por parte de Estados Unidos, los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Camp David. Sí. Es decir, ha habido auténticos.
No los el propio Israel con los
Palestina.
Asentamientos.
No,
no,
Palestina,
no Palestina, sino Israel. ¿Quién es el que ha roto?
¿Quién lo ha roto?
Sí, porque ha ido
extendiéndose. Los grupos terroristas,
pero
siempre.
Si buscamos los
grupos terroristas.
Pero Javier, tú criticas que educan en la radicalidad y en el odio.
Sí.
¿Y
sí.
tú lo fomentas?
Yo lo fomento.
Claro.
Claro.
Porque te posicionas en un lado y todo lo que hacen esto está bien y todo lo que hacen los otros está mal.
Vamos a ver, diciendo
que
el pacto.
Esto es un conflicto que hay que buscar un término.
Yo estoy hablando del grupo terrorista.
Vamos a ver.
No, por eso que han educado en Palestina a los niños en contra del odio, que estoy de acuerdo contigo. Pero que en Israel también lo educan de una manera.
Aclaramos una cosa. Si uno dice que Hamás ha roto el acuerdo de Abraham para impedir la normalización del Estado de Israel con el derecho a la comercialización con Arabia Saudita, el Bahrein y lo demás sultanato que hay.
Y Qatar también.
Es fomentar el odio.
Sí, la primera contradicción, Giovanna, es que el Estado de Israel es el Estado de Israel.
Es un Estado.
Y
claro.
En Palestina no tiene Estado.
Porque no han querido.
Porque
no han querido.
No han querido.
Se han puesto de acuerdo los palestinos. Ahí han podido hacerlo.
Está abumado.
De hecho, Israel se retiró de un territorio para que se formara.
Se retiró de cuántos territorios.
Bueno,
¿Cuántos ha ocupado?
De poco.
Claro, porque el problema es la ocupación sistemática de territorio.
Del 48 ahora.
No, no. Después de los acuerdos de Camp David y después de los acuerdos de Oslo y después de los últimos acuerdos, Israel ha seguido exactamente con la misma política. No ha cambiado de política. Si se hubiera producido algún gesto, seguramente la autoridad palestina hubiera podido aglutinar a todos los palestinos, porque el problema que tiene Palestina es que tiene la autoridad, no me acuerdo ahora, Abbas se llama el presidente, por un lado, que ayer estaba en una reunión con el presidente de los Estados Unidos y se fue corriendo a
Abu Mazen. Abu Mazen. Abbas, el nombre es Abu Mazen.
Pero es que hay un enemigo.
Deja acabar a Chan.
Entonces, si se hubiera permitido eso, seguramente es lo que tú dices, es decir, ¿hay voluntad de que el pueblo palestino y el pueblo judío convivan? Yo creo que lo primero que tiene que buscarse es esa voluntad, tanto
es que no
por
hay.
Parte de los judíos como por parte de los palestinos.
Y una vez se consiga
eso, empezar a construir. Mientras eso no se haga, va a ser imposible.
Pero
este problema se va a enquistar en la sociedad.
Mientras que haya países. Mientras que haya países en el entorno que no le interese eso que tú estás hablando, es decir, que lleguen a una paz, ¿eh? haya países que no le interese, nunca va a llegar a esa paz. Se romperá. Y es el caso de Irán, ¿eh? Que fomenta los grupos terroristas para evitar esa relación.
En el Líbano hay guerra.
Esa buena relación.
En el Líbano hay guerra ahora.
Ahora están tranquilos.
Levanto la mano.
Pues, ¿qué pasaba en el Líbano hace unos años?
Levanto la mano.
Bueno, pero estamos hablando de Palestina e Israel.
No.
Guerra del Sinaí, con Egipto hay buenas relaciones. Dale. Es decir, es una cuestión de voluntad de ambas partes.
A ver, ¿quién quiere a los palestinos?
¿Cuál es el fin?
¿Quién quiere a los palestinos? ¿Quién quiere a los palestinos?
Estaban allí. Los palestinos estaban allí.
No, pero ¿quién quiere a los palestinos hoy por hoy, según
pues
están?
Pues muchísima gente.
¿Quién?
Muchísima gente. ¿Egipto? ¿Quiere a los palestinos?
¿Egipto?
¿Cómo?
Sí,
¿Jordania?
En Europa, Europa hay un montón de miles de palestinos. Venga, vamos a escuchar a Giovanna. Vamos a escuchar a Giovanna, que Giovanna es más educada que ninguno.
Cada vez que se instaura una mesa de diálogo, se supone que lo que se sienta en la mesa de diálogo tiene que compartir algún trocito de ventaja de un hecho. Eso es lo que permite un diálogo. En eso estamos de acuerdo todos, ¿no?
Sí,
vale. Si la mia volontà è destruirte, che dialogo tengo? Dónde
el mismo
busco
el
punto medio de acuerdo.
¿Dónde? Sánchez tiene objetivos de acuerdo.
Pero no, ¿dónde tengo?
No quiere destruir
¿dónde
España?
No, que vamos. ¿Dónde va? Espera. ¿Dónde va? ¿Dónde coloco el punto medio en una trattativa donde uno quiere destruir el otro? ¿Dónde lo pongo? Es que
aislando,
le doy trocito.
Aislando a los terroristas. Aislando a los terroristas, pero
si
con
lo
que dice Javi
sienta,
que tienen secuestrado,
la mesa
con el pueblo
es
palestino.
Un terrorista, ¿qué hago? Lo que se sienta a la mesa es un terrorista, ¿qué hago?
En el no me acuerdo cómo se llamó, el acuerdo del sábado, no sé qué, entre Irlanda e Inglaterra, en la mesa se sentaron miembros del gobierno inglés y terroristas por el otro lado, y al final llegaron a acuerdos. Es decir, el problema
y con
no
ETA
está,
se ha negociado.
El problema no está.
Bueno, yo no creo que
de donde parta, sino de la voluntad de diálogo, de la voluntad de llegar a pactos y de hacerles ver que la única fórmula que hay para que haya una convivencia pacífica es que ambos acuerden cosas.
Exacto, pero si quieren la destrucción, es que eso que estamos, no estamos evaluando lo suficientemente bien la cosa. Él no quiere que desaparezca
Giovanna,
Israel.
Entonces, ¿cuál es la solución?
Quiere la destrucción
de
todos
¿cuál
los
es la solución?
Infiel.
Pero ¿por qué camino vamos a buscar una solución? Tú estás diciendo que Hamás no quiere sentarse a hablar y que Hamás
claro,
quiere
es
destruir.
Que no puede,
es que con
Hamás
no hay que sentarse a hablar. Pero ¿cuál es la solución?
Exactamente. Destruir a Hamás. No hay
esa,
otra.
Esa es. Vale.
Claro, es un grupo terrorista.
Y cuando destruya a Hamás va a salir a Hamás.
Cuando
saldrá
otro, vas a combatir otro.
Mira,
la
mientras
regla
que tengan
de la vida,
el apoyo del pueblo, habrá terrorismo.
Es que no puede
el problema está,
¿por qué
hemos acabado
señores.
Con ETA en España? Porque perdieron el apoyo de la población vasca.
ETA,
mayoritariamente.
ETA
y tienen el apoyo ahora a Bildu, pero perdona. No tienen el apoyo al terrorismo. Cuando la población a la que dicen que representen no les puedan dar 10 los dólares para vender un hijo a la yihad, sino que tengan otras alternativas y no tengan el apoyo de la población, entonces se empezará a solucionar el conflicto.
Pero mientras vamos a ver, Diego, ETA quería matar a los españoles en el mundo.
Por supuesto
que lo tenía. Fue la policía la que realmente acabó con ETA.
Yo creo que, yo creo que es pornográfico comparar ETA con la situación de Israel.
No, estoy hablando que para acabar todo un problema de
sacar
en
la mesa
el apoyo
a Bildu, o sea, son cuestiones completamente distintas
que
sociológicamente sociológicamente no tienen nada que ver.
Son diferentes.
Vamos a ver. No extrapoles lo que yo he dicho. Yo he dicho que para acabar con el terrorismo de Hamás hay que quitar el apoyo a las personas.
Odio hay.
Porque las tienen el apoyo de las personas.
¿Quién?
Hamás.
Evidentemente que la tiene.
Pues ya está, pues,
trabaja en la línea de que la población civil no vea como única salida el terrorismo.
La población civil no quiere más. Hamás está financiado da otro Estado que está gobernado por la Ayatollah.
Vale, entonces dall'estato
religioso.
Acabando con Hamás.
Tiene que acabar con Hamás porque
es
un grupo terrorista filo-palestinese de fe islámica.
¿Es el primero que ha habido en Palestina?
No, y no
pues
será
está.
El último.
Pues ya está. Entonces,
y
¿para
cada
sirve
vez que surge, lo destruye.
De hecho, había, yo leí esta semana que había ya una contestación muy fuerte del pueblo palestino contra las actividades de Hamás. Porque la gente en Palestina o en cualquier otro lugar del mundo tiene su vida tiene sus hijos, claro, tiene su historia y quiere vivir en paz. Sí. Entonces, había muchísima gente que, o hay muchísima gente que está en contra de las estrategias y de las tácticas de Hamas. Lo cual quiere decir que hay espacio para llegar a acuerdos. Es decir, siempre que haya gente que esté dispuesta a vivir.
Con Hamas no.
Bueno, con Hamas no. Pero eso ya es pero eso ya es una cuestión del propio pueblo palestino, que es el que tiene que decidir si quiere que le represente Hamas o si quiere que le represente la política y de esa manera llegar a acuerdos con el país enemigo, que es Israel, jamás, y poder llegar a convivir mínimamente.
Jamás se crea con un objetivo nada más, que es eliminar el Estado de Israel.
No, te equivocas completamente.
Esa es una derivada. Si lo financió el Estado de Israel.
Sí, claro.
Si lo financió, fue para generar un contrapeso de poder.
Lo financió a Estados Unidos y el propio Israel.
Señores,
es un contrapeso al Estado palestino.
ISIS fue creado para Estados Unidos para contrastar. Exacto. ¿Y qué pasó? Lo destruyó. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasará con Hamas?
En Afganistán, ¿quién lo financió?
Sí, exacto. Pero son movimientos que crecen y se destruyen. Y así.
Pero nace otro.
Y así.
El problema sigue de fondo, desde el año 48.
No, el problema. Yo
me gusta analizarlo desde el 48, sí, porque si va a la historia sagrada.
Es que no tenemos
es la historia del pueblo judío, que sí.
No tenemos que confundir.
El conflicto político nace
al instante. Hablamos del 79, ¿por qué del 48?
¿Por qué se pacificó la situación de frontera entre Egipto e Israel?
Porque ganó la guerra de Israel.
Israel conquistó el Sinaí y toda esa zona. Pero lo primero que hicieron para llegar a pactos de convivencia con los egipcios fue devolver los altos del Golán en el Sinaí. Si esa misma política que han hecho con Egipto la hubieran hecho con los palestinos, política de acuerdo.
Dile cuál es el objetivo de los palestinos. ¿Cuál es el territorio que quieren los palestinos? De hecho, ha habido una oportunidad para hacer un Estado palestino.
¿Cuál es el territorio? No, es que dividieron Palestina al antojo de ingleses y de norteamericanos. Entonces redujeron a los palestinos a guetos.
Si los palestinos no son si los palestinos no
un territorio que tenga continuidad.
Que los palestinos no es el problema.
Y luego la última fue
que los palestinos
el nombrar capital de Israel a Jerusalén por el señor Trump.
Tratamos de confundir. No es el problema con los palestinos. Es con Gaza, zona dentro de Palestina, que está gobernada por un grupo terrorista. Ese
también
es
la opinión que hay que exterminar a Hamas, cueste lo que cueste.
No nos ponemos enfrente de los palestinos, ¿no?
Bueno, pues Biden va aquí
no, a arreglar. El problema ahora es con los galos.
No se
de Asterix, de Asterix y
sí, de Asterix, que están ahí con la poción mágica.
No, oye, pues mira, yo quería haber hablado hoy de un tema interesante, que es que la Unión Europea. Un minuto cada uno si tenéis opinión. Sí, si no tenéis opinión, lo dejamos aquí, que ya vamos un pelín tardillo. La Unión Europea ha decidido ya mayoritariamente, con las riendas de Teresa Rivera al frente, reformar el mercado eléctrico, el sector eléctrico, para eludir que los consumidores tengamos que estar soportando las crisis energéticas con un modelo económico diferente, donde el precio del megavatio hora se va a cambiar. Y el único que se ha quedado atrás, mira por qué, Hungría.
Mira por dónde.
Hungría. Y el PP.
¿Por qué?
Bueno, el PP combatió y no solamente eso.
Pero sino es que, una buena noticia, ¿eh? Porque vacilaba. Se regule el mercado eléctrico de una manera más justa, con precios más estables.
Pero a ver,
no
a ver,
diariamente, sino precios más estables
¿cuál es
para
esa
la factura.
Manera,
mi opinión
es la van a aprobar en el comité. Pero oye, se han puesto de acuerdo. A mí lo que me gusta es que lleguen a acuerdo. Que digan, oye, es que estamos de acuerdo que esto lo vamos a hacer.
Es que
oye,
por ejemplo, la
Francia,
mafia,
Alemania, la Italia, están todos de acuerdo que esto hay que hacerlo.
La mafia de Colombia con la mafia de tal, llegaron unos acuerdos, pero están dentro de la mafia.
O sea, la Unión Europea es una mafia.
Pues más o menos.
Por favor, o sea,
más
tú
o menos.
Puedes
estar.
Mira,
vamos, lo que me faltaba escuchar.
Hombre,
los lobbies no son mafias, son lobbies.
Sí, el socialismo europeo se le ha pillado con las manos en la masa.
Sí, bueno, ¿a quién?
Haciendo negocios.
Al socialismo europeo, sí, con la eléctrica.
Voy a decir una cosa.
Es una buena noticia, Javier. ¿No te apetece que la factura eléctrica dentro de un año, año y medio sea más
estable? ¿Pero a base de qué? Pero dímelo, no, a mí, eso claro que nos gusta todo, eso se vende muy bien. A mí, claro que me gusta.
Pues eliminando una injusticia. noticia, que era conseguir? Que el precio del megavatio hora estuviese vinculado pagar, al él... precio más caro de la energía, más cara. Claro, sino que haya un pool de verdad. Así, claro. Van si yo, a avanzar a
ver,
en ese tema.
A ver, pero ¿cómo lo van a hacer?
A Javier le gusta pagar la energía cara.
No, ¿cómo lo van a hacer?
Pero ya te lo he dicho.
Pero estoy diciendo, es decir, ¿cómo? Cambiando no la ecuación del
la
cambio.
La ecuación del
precio
de megavatio. Se fijan los precios.
¿A base de qué?
¿A base de qué? De
¿cómo lo van a conseguir?
Que sea equitativo en función del uso de las determinadas reduciendo energías, se ponen todas en un pool, se divide y de ahí se saca el precio, no estableciendo el precio de la más cara.
De la más cara. Eso es lo que van a grabar con
o es que Javier, tú también estás de acuerdo.
Eso es una buena noticia. Cago en ti.
Vamos, mira.
Eso es una buena noticia.
¿Sabes cómo nos saldría más barato el precio del kilovatio?
Apagándolo de la luz.
¿Sabes?
Por favor, Javier.
Vamos. Mira. Oye,
déjame. España
está pagando el kilovatio hora a un precio de lo más elevado a nivel europeo.
¿Qué dice?
¿Por qué?
¿Qué dice? Tú no, no tienes ni idea, Javier.
Tú no tienes ni idea.
No,
es que no tienes ni idea.
Lo que acabas de decir, sí, acabamos aquí.
Es que simplemente por atacar al gobierno es capaz de decir cualquier barbaridad.
Déjame terminar.
Pero sí que es verdad, Javier. Es que el precio del kilovatio en España es de los más baratos.
Podríamos estar más baratos.
Y Portugal, mucho más barato.
Podríamos estar pagando el kilovatio era mucho más barato.
Claro.
Lo que pasa que nos han tomado como avanzadilla para el tema de las energías renovables y eso hay que pagarlo.
Y eso hay que pagarlo.
¿Y cómo que? Por eso pagamos el kilovatio a este precio.
Más caro que en ningún país europeo, ¿no?
Sí.
Sí, claro. Pero
claro.
¿Estás diciendo que estamos pagando la factura de los errores que se cometieron en la época de Zapatero?
Entre otras cosas.
De Zapatero.
O de Soria.
Entre otras cosas.
De Zapatero.
O de Soria, o de Aznar. Es decir, estamos pagando en la factura eléctrica, estamos pagando todos los errores de las administraciones públicas que han ido dándole concesiones a las eléctricas a cambio de...
Que yo no digo eso. Yo lo que digo es...
Buena noticia, Javier.
Yo lo que digo es que basarse para poner el precio kilovatio hora en el precio que te supone las energías renovables...
Que no tienes ni idea, hombre. Que no, que las energías renovables son baratas. Que no son, es por ahí, Javier, que es una buena noticia, créeme.
En la época de Zapatero, ¿qué pasó?
Mira,
pero es que no tiene nada que ver con precio
de la época de Zapatero.
Ahora te lo explico.
Pero si, nos están embargando edificios y propiedades, nos están embargando en Inglaterra y en Estados Unidos porque no pagamos la deuda que tenemos de las promesas que hicimos a las empresas para que invirtieran en fotovoltaicas. Y nos están embargando edificios.
¿Y eso quién tiene la culpa del retroceso que se produjo en la fotovoltaica en España?
Yo creo que es más
Soria. Dime el nombre.
Creo que es más de Soria
que de Zapatero. Un señor de una isla de aquí de al lado.
Creo que es más de Soria que de Zapatero. Pero no hablamos a micrófono cerrado.
Con un apellido castellano.
Micrófono cerrado. La semana que viene. Giovanna, gracias por ser educada y correcta y respetar los turnos de palabra de estos dos. Porque yo no te respeto.
Sabes que no me deja acabar nunca.
Javier, no te lo explico.
No, ya he hablado.
No. Yo la respeto mucho y ella lo sabe. Lo que
venga, para calmar los ánimos y templar la gaita. Segunda pausa musical.
No, estos señores tal igual.
Gloria Estefan nos va a cantar la conga, que esto está muy bien. Pues esa nos vamos a poner para relajar el ánimo.
La conga.
We'll be right back.
Qué bonita sintonía para hablar de psicosalud con mi querido amigo don Eric de Pascual. Buenos días, Eric.
Buenos días, Diego. Buenos días, José. Buenos días a todos los que nos escuchan. Pues sí, ya estamos otra vez por aquí.
Abierto la audiencia que hoy el interlocutor que tiene aquí tiene una sonrisa de verdad, porque estoy contento y feliz. Es decir, me lleva una buenísima noticia hace poquito tiempo y bueno, pues eso se va a transmitir seguro. Así que como me vuelvas muy loco hoy, haciéndome pensar mucho, te voy a pararlo. Pido, va, vale, vamos a arreglar esto.
No, hoy es un día romántico.
Ah, sí, ¿estás enamorado?
No, lo que. Bueno, no es eso, es que estoy pensando en París. Sí, hoy te voy a hacer un programa sobre fobias. ¿Y te has enterado del problema de las chinches en París?
Sí.
Como París es la ciudad...
Que huelen mal, no pican, huelen mal.
No pican y huelen fatal. Entonces ya la cosa es a nivel de Estado. Es decir, esa ciudad romántica que es París, pues se ha convertido en pestilenta.
Bueno, pues yo he visto a alguien que ha viajado a París hace poco. Se traen las chinches se traen en la ropa y eso, ¿no?
Sí, bueno, horrible.
Y no está por el azulado zapato y eso.
Todo eso, sí. Bueno, y eso me lleva al tema de las fobias. ¿Tú sabes lo que es una fobia?
La manía, algo en concreto, ¿no?
Es un trastorno de ansiedad. Lo que pasa es que existen simples y específicas, ¿vale?
Hay distintos... Fobias tenemos todos, ¿no? Todos tenemos algún tipo de fobia.
Ahí es donde yo te quiero matizar los criterios. Porque para que sea una fobia, fobia, tiene que haber un miedo irracional. O es uno de los criterios. Es decir, tienes que estar asustado ante la confrontación de un objeto o de una situación. Y entonces hay que quitar todos esos esas pseudofobias que no están ligadas al miedo. Por ejemplo, la xenofobia o la homofobia no es propiamente una fobia específica porque no tienes un miedo irracional.
Eso es más odio, ¿no? La xenofobia, la homofobia son más temas de odio, ¿no?
Totalmente,
son fobia.
Totalmente. Si tienes miedos a las alturas, pues puede ser una fobia. Pero si te dan asco las ranas y quieres cargártelas porque son muy feas, eso no es una fobia. ¿De acuerdo?
¿Y la cucaracha? Pues, ¿las arañas?
Lo mismo. Si tú te las quieres cargar porque te parecen que son asquerosas, no es lo mismo que si tienes ese miedo irracional que te hace evitar, ¿no? Que es uno de los criterios. Vale. Entonces, primer criterio, miedo irracional. Segundo criterio, una constancia. Si unas veces tienes miedo y otras no, pues entonces no se trata de una fobia, ¿vale? O sea, no puede ser que un día tengas miedo a las cucarachas y otro día no. O tienes o no tienes. Y luego un reconocimiento de ese miedo por parte tuya de que es excesivo o irracional. Por ejemplo, yo qué sé, hay gente que sin tener una fobia lo que tiene son otro tipo de problemas. Si el paciente cree que un plátano es peligroso, pues hay que buscar más bien si tiene un trauma o problemas de personalidad, un delirio, trastornos psicóticos, antes que una fobia, ¿vale? El cuarto punto para poder diagnosticar una fobia sería esa situación de evitación con ansiedad que ocurre frente a ese objeto, ¿no? Cuando empiezas a rehuir la situación, cuando no vas por un sitio para no toparte con ellos. Y luego, el quinto sería que tenga un impacto en tu vida. Si no te perturba en tu vida, no es un problema, ¿vale? Si tienes mucho miedo a los elefantes, pero eso no implica o no impacta en tu vida, un psicólogo no puede decir que tienes una fobia patológica a los elefantes, ¿comprendes? ¿A ti te molestan mucho los elefantes?
A mí nada, porque no lo están mal bastante lejos. Y cuando veo a alguno está en un zoológico
el sexo,
o en una película.
Sí, ¿no? Dumbo. El sexo... pues, ¿en qué estaré yo pensando? El sexo...
¿En qué estarás tú pensando?
Tengo aquí a José, que me está haciendo fotos. El sexto... Sexto punto para una... Para declarar una fobia sería la duración en el tiempo. Si eso dura durante mucho tiempo, entonces sí,
normal. Si se te va al cabo un poco tiempo, ya no podemos hablar de una fobia especial.
Lo primero y claro es que la fobia es un miedo, no un odio. Que eso es, creo que es importante, que se confunda el término.
Completamente, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que fobia se utiliza
para muchas cosas.
Demasiadas. Séptimo punto. Que no haya nada mejor que lo explique. Es decir, si tú tienes un miedo y se puede explicar de alguna otra forma, entonces no es una fobia. ¿Vale? Ejemplo, yo qué sé, un chaval que tenga miedo a ir al cole. Y no hay por qué tener miedo a un... o a algo que no haya por qué tener miedo a determinados objetos. Una vez delimitado ya lo que es una fobia específica a nivel psicopatológico y qué es, cuál es el proceso ligado, o mejor dicho...
¿Cómo ha llegado a ese punto, ¿no?
Sí, vamos, que es un proceso ligado al miedo que está aislado de otros fenómenos, ¿vale? Una vez que ya tenemos eso claro, vamos a ver cómo se forma una fobia.
¿Cómo te refieres? Por si yo dice tengo fobia al colegio, a lo mejor lo que tiene es un problema de bullying o tiene un problema de que no ha estudiado suficientemente, tiene miedo a enfrentarse a los exámenes, y que no es una fobia a la institución educativa.
Por eso te he tenido que poner esos siete puntos primero para que se defina bien, porque también están las fobias simples, están las específicas y todos esos términos donde se habla de xenofobia, homofobia, etcétera, que no tienen nada que ver con
que confunden,
¿vale? Pero aquí estamos hablando de las que son patológicas, de las fobias específicas, ¿vale? Para cómo se forma una fobia, pues hay varias etapas, ¿no? De hecho hay dos. La primera etapa sería una sensibilización de tu cerebro a un estímulo. ¿Cómo te quedas?
Loco.
Bueno.
La sensibilización especial, ¿no? O sobredimensionada.
Te pongo un ejemplo. En un determinado momento, para que tú seas un fóbico a los perros, es necesario que tu cerebro identifique o se sensibilice frente a un perro como algo peligroso. ¿Ahí se entiende?
Bien, mejor.
Vale, pues hay dos razones para que eso suceda. Esta sensibilización frente al estímulo puede ser a veces innata, ya sales con miedo a determinados miedos, pero eso ya es genético. Es decir, desde el inicio de tu vida estás programado para tener miedo cuando estás expuesto a determinados estímulos. Y eso pasa frecuentemente con las fobias a la sangre, por ejemplo, que son muy típicas. Y los mecanismos que actúan ante esas fobias, digamos, innatas, son bastante desconocidos. Todavía no se han estudiado bien cómo es posible, ¿no? Pero lo de la sangre se ve muy a menudo. Y otra razón...
Sangre no las agujas, ¿no? Sí.
Va ligado. A veces no se sabe muy bien.
Si la fobia es al pinchazo o a la
sangre, ¿sí? Otra razón para estar sensible a un estímulo es ya distinta, que es una razón adquirida o aprendida, ¿vale? Por ejemplo, si te muerde un perro, pues es lógico que le tengas miedito. Si tu madre tenía miedo a las arañas, tú aprendes ese miedo. Si tu hermano se pone a llorar cuando tú estás potando, pues también te genera una fobia a los vómitos, ¿no? Pero son aprendidas. En tu vida tienes miles de momentos o situaciones que aprendes como peligrosas. No porque lo sean, sino porque tu cerebro ha aprendido que pueden serlo. Y claro, este aprendizaje lo puedes adquirir de forma propia, tú, por tu experiencia, o viviéndola en otro, o con una repetición continua de acontecimientos que te perturban, que te dan miedo, ¿no? Hay un experimento de los años 20, un niño Alberto, creo que se llamaba. El caso es que le presentan una rata, un niño de pocos meses, y se ponen a pegar chillidos y gritos y cosas de estas. Pues el niño al final... el niño al final cuando ve la rata, se altera. Se pone a chillar.
Es decir, que con meses se van adquiriendo...
Le generan una fobia a las ratas.
Oh. Bueno,
entonces, hay gente que los vómitos... bueno, miedo...
Yo era incapaz de vomitar hasta hace 5 años y no sé si era una fobia, pero era incapaz. Es decir, aunque tuviese un malestar y ganas, no era capaz.
No podías.
Ahora sí, por desgracia sí.
Son muy comunes en la población, ¿vale? Y hay que entender que también esa sensibilización contamina. ¿No entiendes el
término? No, me he quedado... Pues, ¿cómo que contamina?
Pues sí, se extiende. Imagínate que tienes miedo a un chihuahua. ¿no? Eso se extiende a todos los perros. Y después tienes fobia a todos los animales.
Vale.
Ahora
sí. Es la contaminación que va abriendo el círculo de la fobia.
Tú tienes miedo a vomitar. Y luego tienes miedo a la gastroenteritis y a todas las enfermedades y te has convertido en un hipocondríaco. Pero detrás hay una fobia. ¿Ok?
Ok.
Una fobia inicial puede convertirse en discapacitante, ¿no? Y si no vas al psicólogo, que por cierto, si alguien quiere venir, sabe que tiene que ir...
Antes de que tenga la fobia completamente consolidada, que esté en el proceso de adquirirla...
Sí, que...
Lo puede conseguir a través de www.ericdepascual.com.
Y si no, pues aquí también...
Por los teléfonos que los tengo que decir. Además, las preguntas que quieran hacer sobre este tema, porque al final las vamos derivando. Por escrito, audio 686-953162 en el WhatsApp. Y si quieres intervenir en directo, que no sé si estará por ahí, José, 922-388-8904.
En todo caso, Diego, todo esto no es suficiente para tener una fobia. Se necesita un segundo criterio, un segundo estadio, ¿vale? Se necesita un defecto en la manera de desensibilización.
Otra palabra, desensibilización. Que hay un proceso de desatascar el tema, ¿no?
Claro, antes te he explicado lo que
no era... No pasa de 100 a 0 en 0 coma, sino que hay que pasar a 90, 80...
Antes te he explicado lo que era la sensibilización, ¿no?
Eso lo he entendido perfectamente.
Muy bien. Ahora te explico cómo hacer para desensibilizar. Ahora te voy a hablar de algo que has vivido en tu vida sin percatarte. Se llama habituación. Tú te habitúas a cosas. Este es el
fenómeno. Como casi nos habituamos al calor, porque no era el mismo calor que teníamos el primer día que teníamos el último, que estábamos ya habituándonos a pasar calor.
Efectivamente. Este es el fenómeno que hace que tu cerebro, cuando está frente a algo que identifica como peligroso y no pasa nada, se calme.
Use el sentido común, use la razón.
Claro, se ha habituado. Es el fenómeno que se conoce como habituación. Entonces, para lograr esa desensibilización, hay que hacer un ejercicio de habitualización, distinto al que tiene. O dicho de otra manera, para poder decir que hay una fobia, esa desensibilización no funciona de una manera normal. ¿Vale?
De una manera automática, no lo hace el cerebro solo, hay que estimularlo.
Claro, porque esto se hace para que lo que te da miedo deje de dártelo. Si este proceso no funciona, aún estarías bajo las faldas de tu madre ante todo lo que te da miedo. Pero como te vas habituando a las cosas que te asustan, pues lo enfrentas. Entonces, para crear una fobia no es suficiente tener miedo a un objeto o a una situación. Hay que bloquear el proceso del cerebro por el cual aprendes a no tener miedo.
Bien.
¿Sí?
Sí, pasa que ahí hace falta la ayuda.
Claro. Así pues, estos dos factores o procesos se estudian de forma distinta en la psicología y no tienen el mismo... Porque, a ver, no hay los mismos circuitos neuronales para el primero que para el segundo, para la desensibilización que para la habitualización. ¿Vale?
Vale.
Entonces, ¿cómo lo curamos?
Sin pastilla. Que la solución a las pastillas ya sabemos que no es muy buena.
Sin pastillas. No puedo ir a la primera etapa. La sensibilización ya está hecha, ¿vale? Si tú tienes miedo al perro, tienes miedo al perro. No puedes modificar tu genética tampoco. Si tienes miedo a la sangre, tienes miedo a la sangre. ¿De acuerdo? Pero sí puedes tratar el segundo fenómeno, creando las condiciones que hacen que la habitualización se haga bien en tu cerebro. Para que tu cerebro entienda que ese estímulo, ¿vale?, no es peligroso. El 90% de la gente responde bien a las terapias, se curan bien y es bastante rápido. Pero, ¿cuál es el problema? Que la gente no va. ¿Y por qué?
Eso te iba a decir yo, ¿por qué?
Porque hay una creencia de que se desplaza el síntoma. Ese es un miedo bastante habitual en la gente antes de hacer terapia.
¿Cómo que se desplaza el síntoma? ¿Que se quita una cosa y se pone otra?
Sí, esta creencia dice que si te vas a terapia para curarte de una fobia, esta se desplaza y se convierte en otra. ¿Vale?
Y eso lo piensa la persona, así, instintivamente.
Y otras te lo fomentan, esa creencia. Esto no es lo que pasa realmente, porque lo que realmente ocurre muchas veces es que hay un mal diagnóstico. Ejemplo, una persona que viene porque tiene una fobia, pues la tienes allí y recae yo qué sé, imagínate una persona que tiene una fobia a los espacios cerrados, ¿vale? Y recae al cabo de unos meses porque entra en un ascensor. ¿Es un desplazamiento del síntoma eso?
No, creo que no.
Pues no, porque la realidad era que ese trastorno no era una fobia, sino un trastorno de pánico, una hipersensibilización de las personas a una sensación interna, y es normal que la
terapia... No reúne las siete condiciones de fobia. Es
efectivamente. Decir. Entonces, si tú diagnosticas mal, tratas mal y estás tratando una fobia cuando en realidad es un trastorno de pánico. Otro ejemplo, un paciente tiene miedo a los perros. Va mejor con los perros, pero se repite el rollo, la ansiedad, al irse al extranjero. ¿Ha habido un desplazamiento allí? No, porque en realidad no tiene una fobia. Lo que tiene es un trastorno de ansiedad generalizado, un miedo a la incertidumbre, y como no lo controla y se repite frente a lo desconocido en el extranjero, ¡pum!, le da el parraque. ¿Vale? Pero no estamos hablando de una fobia. Entonces, esto... luego está el caso del que... El caso de que las habitualizaciones no lleguen a todos a los mismos ámbitos. Te pongo un ejemplo. Tú tienes miedo a los hámsters, ¿no? A las ratas. Y nosotros hemos tenido algún que otro episodio con las ratas.
Pues sí, ¿te acuerdas? Alguna ratita simpática. Bueno. Y con algún gatito que hacía cosas graciosas.
Bien, tú puedes tener una fobia a las ratas, ¿sí? Eliminas la fobia a las ratas, pero normalmente no ves ratones ni roedores. Imagínate que te vas de paseo y te pierdes por el campo. Y aparece un roedor, que es su entorno natural. Te vuelve a emerger la fobia, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque estás con ansiedad de que te has perdido y porque esa deshabitualización no se ha hecho en ese entorno, se ha hecho simplemente en tu casa. Tu casa, dejas de tener miedo a las ratas, pero claro, si estás perdido en el monte, ¡pum!, reaparece, ¿vale? Y todo este tipo de cositas lo que hace es una mala fama a la terapia en cuestión. ¿Entiendes?
Ahora sí.
Aunque los tratamientos que te voy a contar son muy eficaces, hay detractores que han encontrado la manera de desprestigiarlo. Y claro, la exposición, ¿cuáles son los tratamientos hoy día?
Sirven para cualquier tipo de fobia. Es decir, sea fobia a ir a la calle, a espacios abiertos, a cualquier tipo de insecto, animal. Fobia se puede tratar igual.
Hay unas que se han demostrado científicamente que funcionan y otras que no funcionan tanto. Y otras que se presentan como muy modernas, que son sacamantecas, que también hace que la gente le tire para atrás, ¿vale? Entonces, la más conocida es la exposición al estímulo y buscar el fenómeno de deshabituación. Entonces, esto hace que tu cerebro se desensibilice frente al estímulo. No se trata de coger una serpiente y tirárselo en la cara a alguien, ¿vale? Eso es tortura, eso no es terapia. Se trata de crear las condiciones en las cuales el cerebro va a comprender progresivamente que no hay peligro, ¿de acuerdo? Si hay que empezar a 100 metros con la serpiente, pues durante media hora, pues tú empiezas a 100 metros con la serpiente durante media hora. Pero eso hay que hacerlo progresivo para que... hasta que se calme tu cerebro. Entonces, hay muchos, pero muchísimos métodos para hacerlo. Uno es la realidad virtual. ¿Te acuerdas cuando me
compré? Sí, con una gafa.
¿Te acuerdas cuando me las compré? Me las compré por eso. Lo que pasa es que los de Samsung cambiaron el sistema operativo y ya no funciona.
Ya no hay tantos vídeos.
Claro, entonces es caro. Es un sistema caro que además tú crees que lo tienes, te lo actualizan.
Y te joden.
Sí. La otra manera es...
¿Y es hiperestimular al paciente con algún tipo de situación virtual?
La expones. Si te digo que la terapia más eficaz es una terapia de exposición en vivo, progresiva, imagínate una persona que tenga miedo a las alturas. Ya te digo, no se trata de irte aquí al Bel Air, subirlo y... No.
Engancharlo con una cuerdita.
Primero lo subes a un taburete y no lo dejas ahí 2 horas. Son 5 minutos y luego progresivamente vas aumentando el tiempo y esa exposición a mayor altura, ¿vale? Entonces eso lo puedes hacer con realidad virtual, lo puedes hacer mediante la imaginación, llevándote al tío al Bel Air en vivo y en directo. O ahora hay una cosa fantástica y de hecho hacer este programa me sirve también un poco para conocer,
investigar,
¿no?, y técnicas nuevas que yo desconocía, ¿no?, que es el ERDM. El ERDM es una terapia de movimiento ocular que hace también esa terapia en vivo, pero se dan cuenta de que hay un movimiento en los ojos, y eso se descubrió por casualidad. Y si quieres un día te hablo más profundamente uh-huh. de eso, porque me ha encantado, más que para las fobias, para el estrés postraumático. ¿Vale? Claro, tú no le puedes decir a un tío que tiene una fobia, échale agallas y pa'lante. ¿Sabes?
Y súbete a un tercer piso y huélgate de la ventana.
No, porque hay que hacer un análisis previo muy correcto, y es mejor ir a ver a un profesional si necesitas unas determinadas condiciones, y así no se hace. Lo que vas a hacer es todo lo contrario, ¿no? Que la persona genere más fobia todavía. Y luego tú me preguntabas si todas las fobias son iguales, y no. Por ejemplo, la fobia a la sangre, de la que hablábamos antes, es bifásica. Es decir, tiene dos partes. Una, que la tienen todas, que es ese aumento de tensión, del ritmo cardíaco, etcétera, frente al objeto fóbico. Y luego tiene una segunda fase, que tu cuerpo se desmorona tras una respuesta del parasimpático. ¿Vale? Tú has visto que mucha gente, cuando le extraen sangre, ¡pum!, se va al piso. ¿No? Esa no tiene nada que ver. La fase, digamos, de aumento de presión, con esa otra, que es la del parasimpático. Y sabiendo esto, se han creado terapias específicamente solo de esta segunda fase. El tío que tiene miedo a la sangre, por lo general, haciendo unos ejercicios de tensar y destensar su cuerpo, luego cuando
le saca la sangre no se desmaya.
Ya se vea. Luego hay mucha gente también que no va a terapia porque evitan las fobias o aprenden a vivir y no consultan al psicólogo. Ya te digo, el 45% de las personas abandonan la terapia, más o menos. No se sabe por qué, pero desde mi propia experiencia, ¿no?, yo creo que también es porque es muy aburrida la terapia de un fóbico. O sea, esperar 30 minutos con una cucaracha delante para ver cuál es la reacción y calmar el cerebro de un paciente, primero es un rollo para el paciente y también es un rollo para ti, que en terapia te gusta mucho más filosofar de lo que es la vida y de lo que no lo es, etcétera, que es mucho más ameno, ¿no?, ese tipo de paciente. Entonces, falta esa motivación, quizás, ¿no? En fin. Esto es
importante no llegar a la fobia, es decir, porque has hablado y creo que es importante, que es un proceso gradual, que no puede ser por una generación espontánea, que la fobia se va generando. ¿Hay algún punto de no retorno en el que sea más difícil después el proceso de habitualización?
Bueno, ya te he dicho, hay cosas que son innatas, ¿no?, otras que son aprendidas, pero está ese proceso de contaminación. Si tú tienes miedo a un perro y luego de eso salta a toda la fauna, ¿no?, pues es muy discapacitante. Entonces, mejor pararlo a tiempo que no que empiece cada vez más a contaminar otras cosas. Y luego estamos hablando de una ansiedad. Cuando hablas de una ansiedad, si una ansiedad no la controlas, a la larga lo que te va a producir es una depresión. Cruzas una línea muy fina en la que un día sientes una baja energía vital, tristeza, desesperanza y a veces hasta ganas de quitarte del medio. Sí, hay gente que tiene fobia, por ejemplo, a los parkings.
¿Cubiertos?
No, más bien subterráneos. Había una chica, una abogada, que recuerdo que se había sacado el título, etcétera, y no podía ejercer por eso. Porque ir, desplazarse, meterse en un parking, etcétera, le suponía un agobio tremendo. Y hacía no sé cuántos años que no se iba de vacaciones. Claro, si tú, por ejemplo, tienes miedo a volar.
Es inhabilitante, la verdad.
Si tienes miedo a volar, ¿qué haces en una isla?
Los espacios abiertos. Yo otro día que fui al auditorio, salí y tal. No sé si porque estaba un pelín cansado, pero cuando vi una superficie tan grande, vacía, me dio así como digo, hostia, esto puede ser fobia. No, estás descansado. Vamos para el coche.
La gente confunde lo que es la claustrofobia con la agorafobia. Hay mucha idea equivocada, ¿no?, de la fobia.
Sí, eso es un hecho puntual que no se repite en el tiempo y que tiene explicación racional. Es decir, que no reúne los parámetros para clasificarlo como fobia.
Sí, si se diagnostica mal, tenemos un problema ahí muy grave, porque no está ese desplazamiento y el paciente no queda contento.
Pues aquí, Eric, te digo que ha sido un placer que nos enseñes a distinguir, por lo menos.
Que vengan. Si tienen la más mínima duda,
cuanto antes mejor. Es decir, que no dejen que las cosas se le vayan.
ericdepascual.com.
Por la semana que viene más.
Perfecto.
A la misma hora, más o menos.
Cuando quieras.
Pues nada, familia.
Un abrazo, Diego.
Con Psicosalud acabamos el programa de hoy, que ya son las 11 menos cuarto casi, y mañana nos volvemos a encontrar. Y les iba a decir yo, y tenía preparado un speech, pero me lo voy a guardar porque mañana hacemos un programa completamente normal. Oye, a las 7 y media volvemos aquí.
¿Qué pasó con la de nutrición?
El viernes. Ah, vale. Los viernes. Hemos decidido que los miércoles no, los viernes. Ah, la conocerás.
Sí.
Hasta mañana.
Un saludo. Chao.
Hey.